3:03 de la madrugada. Antesala del fin de semana. Modo viernes. Viernes 4 de febrero de 2022, finalizando la semana 5. Por la radio pública, a todo el país. Diario Nacional. Gira presidencial de Alberto Fernández. Señaló el presidente de la República que Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas. El presidente Alberto Ángel Fernández afirmó que en la Argentina, Rusia es un país muy valorado por la forma en que nos socorrió cuando las vacunas aparecieron en el marco de la pandemia de coronavirus. Fue muy importante cómo nos apoyaron cuando las vacunas contra la COVID escaseaban en el mundo, dijo el mandatario argentino, quien a su vez remarcó los resultados formidables de la Sputnik en la Argentina. Manifestó Alberto, estamos profundamente agradecidos, ustedes estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Es un enorme gusto estar en Moscú y tener la oportunidad de hablar y cambiar ideas sobre cómo podemos complementar más el vínculo entre Rusia y la Argentina, le dijo Alberto a su par de Rusia, Vladimir Putin, en el encuentro que mantuvieron ayer por la mañana en el Kremlin, en Moscú. El presidente mantuvo desde las 7:55 horas de Argentina de ayer un encuentro a solas con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en Moscú, en el inicio de una gira que ya el presidente se encuentra en la República Popular China. Ya vamos a dar cuenta de ello. Durante la reunión privada en el Kremlin, ambos mandatarios evaluaron el estado actual y las perspectivas de desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y la Argentina en temas políticos, económicos, comerciales, culturales, humanitarios y en el trabajo conjunto contra la propagación de la COVID-19, informaron fuentes oficiales. Dijo Alberto, necesitamos abrir otros puentes sin ser satélites de nadie. El presidente Alberto Fernández ratificó ayer jueves que la Argentina apuesta a no ser satélite de nadie y sostuvo la necesidad de que el país abra otros puentes con el objetivo de ampliar las oportunidades de cooperación e inversiones y ganar más autonomía en el marco del multilateralismo por el que viene bregando en foros internacionales desde el inicio de su gestión. La Argentina tiene una dependencia muy grande del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Necesitamos abrir otros puentes y apostar por el multilateralismo sin ser satélites de nadie, sostuvo el mandatario en una entrevista con la agencia oficial Telam y el diario La Nación en Moscú, tras el encuentro que mantuvo con su par ruso Vladimir Putin en el Kremlin. Hablamos varias veces por teléfono en estos años, pero así parecía una relación distante, más fría. Hoy, cara a cara, tuvimos una muy buena sintonía, contó Alberto en la entrevista poco después de llegar a la habitación del canciller Santiago Cafiero en el Hotel Metropol de Moscú, donde recibió a ambos medios argentinos. A todo esto, debemos señalar que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, señaló que Argentina es uno de los socios clave de Rusia en América Latina. Por su parte, la jefa de redacción de la agencia Sputnik, Patricia Lee Wine, señaló que la visita de Alberto Fernández es muy bien recibida en Moscú. Desde el Chapare, Bolivia, la voz de Evo Morales en Radio Nacional Santa Rosa. Darío Yavedoni, integrante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, le realizó una entrevista al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la compartió especialmente con Radio Nacional Santa Rosa. Tres pacientes con el alta médica volvieron a consumir cocaína adulterada. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que 3 de las personas intoxicadas con cocaína adulterada que el miércoles pasado por la noche fueron externadas debieron ser atendidas nuevamente en hospitales bonaerenses porque volvieron a consumir esa sustancia, y sostuvo que no está confirmado que sea fentanilo, con lo que cortaron la droga. Hemos tenido 3 casos de personas externadas con intoxicación en el día de ayer a la noche que volvieron a consumir, planteó el funcionario en declaraciones formuladas a la prensa. Sobre la sustancia con que fue adulterada la droga, el ministro dijo que no está confirmado que sea fentanilo, droga de diseño cuya acción es similar a la morfina, con lo que cortaron la droga, y estamos esperando los resultados de las muestras que enviamos. A todo esto ya, digamos, que esta investigación de la cocaína adulterada ya lleva más de 20 personas muertas. La banda de la Puerta 8 y sus 2 causas paralelas, la sustancia que envenenó a los consumidores, las hipótesis de los fiscales y policías y los puntos negros del caso que deberán definir las pericias que ya encargó la justicia, y más detalles después vamos a dar a conocerlos a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Volviendo a la gira presidencial, el presidente ya se encuentra en China para reunirse con Xi Jinping. El presidente Alberto Fernández llegó anoche a China, donde se reunirá con el mandatario de ese país, Xi Jinping, y participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Alberto arribó a las 21:07 hora de Argentina a Beijing desde Moscú en el vuelo AR-1090 de Aerolíneas Argentinas para concretar la segunda escala de la gira internacional que iniciará el martes por la noche. El primer punto de la gira fue Rusia, donde se reunió, como habíamos apuntado, con el presidente Vladimir Putin para afianzar las relaciones bilaterales. El presidente Alberto Fernández tiene programada para hoy viernes una intensa agenda en China como parte de la gira oficial que inició en Rusia, continúa en ese país y que concluirá en Barbados, informó oficialmente. En el aeropuerto de la capital china, Alberto fue recibido por Hu Jie, embajador del Departamento de Protocolo de la Cancillería China, y por el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja. Este viernes a las 4 de la madrugada, en un rato, Alberto Fernández participará de forma virtual de la ceremonia en la cual le será otorgado el título de profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua. 7:30 visitará el Museo del Partido Comunista Chino, donde colocará una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres, informó anoche la Casa Rosada. A las 9 de este viernes, junto con Sabino Vaca Narvaja, presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing. A las 22:30, Alberto visitará el Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi 1000 edificios construidos a principios del siglo XV y que hasta comienzo del siglo XX fue el centro político de China y la residencia de los emperadores. El 2021 para Argentina fue el tercer mejor año exportador, con 77.934 millones de dólares. La Argentina tuvo en 2021 el tercer mejor año exportador de la historia, al alcanzar un total de 77.934 millones de dólares, con un incremento en valores del 42% respecto a 2020 y del 20% en relación a 2019, con lo cual solo es superado por 2011, año récord, y 2012, publicó ayer jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Denuncian que Horacio Rodríguez Larreta impulsa la construcción de 100 torres que no están permitidas. La organización El Movimiento alertó sobre la próxima presentación de cerca de un centenar de nuevos convenios urbanísticos firmados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con empresas constructoras para autorizar excepciones inmobiliarias que posibiliten el desarrollo de edificios de mayor altura a las permitidas en la actualidad. La denuncia de la asociación precisa que la administración de Horacio Rodríguez Larreta elaboró un listado de 97 propuestas de convenios que ingresaron en la Secretaría de Desarrollo Urbano, de los cuales alrededor de 30 ya están en estado avanzado de tramitación y en camino hacia la firma. Desde el 7 de febrero el gobierno renovó el programa Cortes Cuidados hasta fin de año. El gobierno renovó el acuerdo con frigoríficos y supermercados para el programa Cortes Cuidados, que estará vigente durante todo 2022 e involucra la comercialización de 7 de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país. La primera etapa del programa se extenderá desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril próximo, fecha en la que se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año, y los precios del acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y 7 de abril. Cristalina Georgieva aseguró que el FMI está muy enfocado en obtener lo mejor para el país. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dijo que el organismo multilateral está muy enfocado en obtener lo mejor para el país, al referirse al acuerdo que trabaja con la Argentina para reestructurar una deuda de 45 mil millones de dólares contraída por el fallido programa suscrito en 2018 durante la administración de Mauricio Macri. En un encuentro virtual que mantuvo con periodistas internacionales desde Washington, Distrito Federal, Estados Unidos, Georgieva afirmó que no había alternativa a un acuerdo con la Argentina y aseguró que el enfoque principal de su equipo es sacar al país de este camino muy peligroso de alta inflación, de acuerdo con la cita de la agencia Franpres de la charla con la prensa. Reiteramos, declaraciones en un encuentro virtual que mantuvo con periodistas internacionales desde la capital norteamericana en el Distrito de Columbia. El gobierno acordó otro 14% de aumento con estatales y en el año totalizó un 54%. El gobierno nacional y los sindicatos estatales, UPCN y ATE, convinieron un aumento salarial adicional del 14% en dos tramos de 7% cada uno, que se abonarán en febrero y abril, lo que totalizó una mejora anual del 54%. Confirmaron los gremios y la secretaria de Gestión y Empleo, Ana Castellani. En las últimas 24 horas se registraron 42.437 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y 318 decesos, con lo que suman 122.152 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.515.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.750 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 50,2% en el país y 47,2% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos señalar que 7.944.013 personas fueron dadas de alta, 449.120 personas están con infección en curso. Y debemos agregar que ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 18.536 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 4.579, Córdoba, que sigue descendiendo, 3.815, en la provincia de Santa Fe 3.426, en Tucumán 1.545, en Mendoza 1.113 en Río Negro 959, entre otros distritos. Rumbo al Mundial, Scaloni suma certezas en el plantel que competirá fin de año en Qatar. Sellada la certeza de que el entrenador Lionel Scaloni tiene muy avanzada la lista de jugadores que llevará al Mundial de Qatar. No está de más poner la lupa en algunos nombres que no son del elenco estable y dispusieron de minutos en la reciente doble fecha de eliminatorias. A primera mirada y a segunda también, en una punta destacó Lisandro Martínez y en la otra falló Lucas Ocampos. En un repaso de la doble fecha de competición que la Argentina saldó con victoria en Calama sobre Chile por 2-1 y en Córdoba frente a Colombia por 1-0. Internacional. El Banco Central de Chile será presidido por primera vez por una mujer. La economista Rosana Costa se convirtió en la primera mujer en ser designada presidente del Banco Central de Chile por decisión del mandatario saliente Sebastián Piñera. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ha designado a Rosana Costa como presidenta del Banco Central de Chile, informó el gobierno a través de un comunicado. El texto destacó que Piñera valoró la experiencia de Costa, que desde 2017 era consejera del mismo organismo. En Israel superaron los 3 millones de casos en lo que va de la pandemia. 1,5 millones de israelíes fueron diagnosticados positivos durante el primer mes del año, más del doble del número registrado desde el brote en 2020 hasta principios de 2022. En tanto, Brasilia tiene el 100% de ocupación de terapia intensiva para niños con Omicron. Un fuerte rebrote y un nuevo récord de casos provocó el colapso total de las unidades pediátricas de cuidados intensivos 3 días después de la muerte de un bebé mientras aguardaba ser atendido. Reiteramos, esto en Brasilia, capital de Brasil. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. A través de la 50 de la radio pública. A todas las regiones del territorio bicontinental e insular de la Argentina. Con nuestra AM870. Con el trabajo mancomunado periodístico de las, los y les compañeres de la radio pública. Aquí en Córdoba, desde los estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750. Y FM 100.1, ahora, vivo, directo, cantamos presente, como todos los días. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de Radio Nacional Argentina, Maipú 555. Para darle la bienvenida a esta queridísima amiga, a esta queridísima profesional, enorme ella, talentosa, conocedora de la madrugada como nadie. Por eso le pone mucha luz, mucha energía, mucha sinergia, mucho amor, mucha pasión. Sonia Ferraris, buen día.
Pero como dice que le va excelentísima madrugada, mi querido Claudio César, feliz viernes.
Feliz viernes ya, qué rápido que ha pasado la semana, terminando, digamos, esta primera semana de febrero corta, ¿no? Corta.
Sí, exactamente.
Porque estamos en 4 de febrero, así que ya la otra va a ser extensa como es habitual. Bueno, ¿cómo dice que le va a usted también?
Muy, pero muy bien. Descansada ayer con el día, bueno, con lluvia, inestable, que iba una nube, que venía la otra, que llovía de ratos y demás. No tuve pintura, así que imagínese que dormí lo que tenía que dormir.
Me parece bárbaro. ¿Le pegó todo el día?
No. Un poquito. Había cosas que hacer por la tarde, pero...
Ah, bueno.
Lo necesario, mi querido Claudio.
Bueno, sí, recuperar las horas que se perdieron por el trabajo de Hugo.
Exactamente.
Digo que no me olvido de nada, ¿no?
Estás en todo, me encantó.
Sí, claro. Estoy preocupado cuando le pasa algo a mi amiga. Quiero saber cómo anda ella.
Lindo, sí.
Bueno, me alegro.
Muy bien, y el modo viernes, Claudio.
Modo viernes ya, qué rápido. ¡Ay, ya comencé las vacaciones!
Estoy en eso, estoy contando las horas.
Bueno, nos alegramos.
Muchas gracias.
¿Pensado salir de La Plata? Calculo que sí.
No sé todavía. Te digo sinceramente, está todo tan complicado.
Claro, en
cuestiones de contagios, en cuestiones... Sinceramente, soy bastante cauta, ¿no?, con el tema.
Está
no
bien, está
no
bien,
estoy
está
con
bien.
Miedo, ni me persigo, ni... Bueno, es como que estoy... Todavía no sé qué voy a hacer.
Probablemente
me arregle con así algún día en algún camping o, como te contaba el otro día, escapándome a algún balneario, pero
claro.
No creo que me escape a algún lado.
Claro, y ahí tenés cerquita Punta Lara, además,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Por eso yo sé que usted va por la costanera de Punta Lara y es feliz.
Sí,
¿eh?
Absolutamente.
Y en una de esas se me va a Magdalena también. Usted es bien bonaerense, así que va a estar por ahí cerca, seguramente.
Amo mi provincia.
Eso, muy bien, eso esperaba de una bonaerense, que diga eso. Muy bien. Se acordará de piba, ¿no? Bueno, yo por lo menos, yo tenía el manual del alumno bonaerense de Editorial Capeluz. Recuerda, ¿no?
Sí, señor.
Estaba el manual para los de Buenos Aires, de la ciudad, y el manual del alumno bonaerense. Y vos recordás que en la primera página, tapa dura, ¿no?, aparecía todo el mapa político de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, y tenía en la tapa una B larga, toda hecha con distintos colores.
Claro.
Una B minúscula, pero tenía era como una vueltita, ¿no?
Exacto.
Como si fuese una nota, ¿no? Una blanca para los que estudian música.
Exactamente.
Y bueno, decía manual del alumno bonaerense, ese lo tuve en quinto y en sexto grado, y en séptimo ya tenía el manual Estrada, que es ella.
Claro, exactamente. Yo partí de cuarto grado, tercer grado ya estaba, en esa época. Primero y segundo no me acuerdo, pero ya tercer grado sí me acordaba y aprendí los partidos de la provincia de Buenos Aires gracias a ese mapa político enorme que aparecía ahí en la tapa dura y en la primera página, ¿no? Abarcaba todo la provincia de Buenos Aires, era fascinante, ¿no? A mí me gustan los mapas políticos, quiero decirle, así como me encanta el mapa que hay ahí en el estudio de Maipú 555. Ese mapa con todo el país, donde están distribuidas las emisoras, me fascina ese mapa.
Sí, es bellísimo. Qué linda época esa, ¿no? La de los mapas. Yo te confieso, Claudio,
claro.
Tengo en lo que es la mesa de mi comedor, que es una mesa de vidrio, la tengo cubierta permanentemente con un mantel como de hule, ¿no? De un lado, y el otro lado tiene una cuerina, toda con dibujitos.
Ajá.
Y debajo del mantel, para que no se me arrugue, y siempre lo consulto, de hecho lo consulté ayer porque quería ver unas ciudades de Turquía, tengo un planisferio grande, que los que usábamos en la escuela, físico-político, y otro mapa de la República Argentina. Sí, los tengo ahí y los consulto permanentemente, porque siempre que tengo una duda, en lugar de ir a Google o de ir a la compu, me gusta buscar en el mapa.
Vos sabés que yo había comprado hace un tiempo, 15 años, un mapa político de la República Argentina. Y no sé si en alguna de mis mudanzas lo olvidé o no sé dónde lo guardé. Lo cierto es que yo me compré un mapa político, porque yo quería tener un mapa político de la República. Para también, si tenía alguna duda de dónde quedaba determinada localidad, pues viste, cuando uno va al interior del interior, viene al fondo, ¿no?
Sí.
Uno necesita a veces repasar dónde queda determinada localidad y en qué provincia, ¿no? A veces me pasa eso. Que qué sé yo, en una de esas me caigo en un pozo de desmemoria. Entonces, bueno, recurría al mapa político ese que me había comprado, ¿no?
Claro, bueno, a mí me pasa algo parecido. Por eso te decía, ayer estábamos en casa, estábamos mirando un programa, una novela turca de estas que están de moda.
¿Bien? Ah, viste, estamos llenos de novelas turcas.
Exacto. Y bueno, y nombraban dos o tres ciudades de Turquía y sentí ganas, ¿no? De ver claro. dónde quedaban, dónde estaban ubicadas. Así que levanto el mantelito, saco el mapa, lo consulto. Sí, me gusta mucho. Y bueno, recién me remitiste, ¿no? A los manuales, a los libros de lectura.
Claro.
Eran lindos tiempos, ¿no? Esos en los que uno leía tanto. Uno ahora, a la distancia, valora tanto eso, ¿no? Cuando hay tanta pantalla, tanta computadora, que a veces te arden los ojos, te mandan algún trabajo, o que un PowerPoint, o algo en PDF. Y digo, qué lindo era leer, no sé, cuando uno tenía que estudiar, de los manuales, ¿no?
Claro. O de los libros. Lo que decíamos, hoy me junté con un amigo periodista que vive en Barcelona, ¿no? Y me decía, cómo extraño lo analógico, que es esto lo que me estás relatando vos, Sonia.
Exacto.
De agarrar el libro, ¿no es cierto? O en el caso, en otras épocas de la radio, escribíamos en la máquina Olivetti o en la Remington y hacíamos los informativos con doble copia, ¿sí?
Sí.
Después se guardaban en una carpeta, eso era todo analógico. Entonces, pasa muchas veces, ahora acostumbrados todos a la computadora, alguna vez pasó acá en este estudio, te hablo hace mucho tiempo, que un día se cortó internet. Entonces le dije yo a mis dos colegas que estaban, no digo como, no estaban asustados, pero se sentían perdidos. Claro, acostumbrados ya a la computadora. Decía, bueno chicos, el mundo sigue dando vueltas, así que trabajaremos analógicamente, ¿está?
Sí, por supuesto.
Es decir, uno tiene que seguir trabajando.
Uno, lo que pasa es que hay que ser realista, ¿no? Yo no caigo en eso de que todo tiempo pasado fue mejor, porque para mí no es así. Está bueno
que
vayamos
que no.
evolucionando y que las cosas se vayan simplificando, la inmediatez que te da muchas veces el tema de las
redes, internet
exacto, básicamente.
Exacto.
Obviamente que eso no se suplanta con nada, ¿no? Y es maravilloso. Pero claro. Pasa esto, que muchas veces o se te cae internet, o se te corta la luz, o tenés que reiniciar la máquina, y tenés que volver un poquito a lo anterior. Entonces, ahí está donde esa sensación que decís, ¿no? De que uno se siente perdido muchas veces cuando no tenés esta herramienta tan inmediata a mano.
Tal cual, tan inmediata, porque es fabuloso. La avanzada tecnológica es impactante, maravillosa. Casi todos los que hacemos periodismo, estamos permanentemente pegados al celular, porque a través del celular, que se hablan de segundas, terceras pantallas, permanentemente abrimos páginas para enterarnos qué va pasando, no solamente en la Argentina, sino en el mundo.
Claro.
Pero hay un momento que te da ganas de agarrar un libro también.
Sí, ¿verdad? Absolutamente.
Agarrar el libro y estar 2-3 horas leyendo, comer, qué sé yo, comerte 100 páginas en un día, es fascinante eso también. Por eso digo, no hay que olvidar lo analógico también es bueno. Es parte del pasado, pero no deja de ser bueno.
Totalmente, y esto te lo traje a colación porque justo hoy una persona que conozco me había comentado que había comprado no sé cuántos libros en formato PDF a un precio irrisorio y para leerlo en la computadora, y yo digo, qué loco, ¿no? Porque yo te leo 2 hojas o 3 en la computadora y ya me arden los ojos, ¿no? O sea, es como
totalmente.
Que necesito papel, necesito una hoja, pero son gustos y obviamente es lo que decíamos recién, ¿no?
Claro.
Todo tiene que ver con que el mundo sigue andando y que vamos evolucionando permanentemente.
A mí me pasa lo mismo, yo a veces en el celular leo 3 o 4 editoriales, ya el cuarto editorial no doy más, doy más, porque uno se esfuerza mucho leer en el celular. Entonces, y en la computadora me pasa lo mismo, si tengo que leer 10 artículos en la computadora, muero. Entonces, a veces me encantaría leerlo de otra manera, pero bueno, es lo que nos ofrece la alta tecnología y lo acepto. Ahora, un libro, me gusta leer un libro comprándomelo, ¿no? Me cuesta mucho leerlo por PDF o en los famosos e-book, claro, ¿no? Entonces me encanta el libro, tocarlo, sentirlo, ¿no? Apasionarme cuando voy dando vuelta a las páginas, ¿no? Eso es bonito también.
Sí, absolutamente.
Eso es bonito también. No hay que dejarlo analógico, mi querida Sonia.
Ay, no me pongas a vos, sobre eso, no, por favor. Me pone voz de madrugada, voz de trasnoche.
Me puse medio Oscar Heredia cuando hacía el programa de boleros allá por el 84 en Radio El Mundo. Oscar Heredia, si vos vas a, si querés recordar, Sonia,
sí,
era la voz de Benson and Hedges.
Ah, mira.
De Los Cigarrillos. En una época hacía un programa de boleros en Radio El Mundo con esa voz que él tenía, espectacular. Mamita querida. Porque en ese momento llamaba a la gente por teléfono. Y había un productor que escribía en varios papelitos, ¿no? Los mensajes para Oscar, para el programa. Era tremendo cómo escuchaban ese programa de boleros, ¿no? De 1 a 4, me acuerdo, que iba allá por el año 84 en Radio El Mundo. Oscar Heredia, un personaje divino. Era muy gracioso, él contando chistes permanentemente, y después en el micrófono era un seductor nato, ¿no? Así hablaba, ¿no?
¡Ay, qué lindo!
O sea, un seductor nato, Oscar. Bueno, muy bien, Sonia querida. 3:34 de la... No te lo imaginabas, Orellano, hablando ahí.
No, me acabas de sorprender gratamente, mi querido.
Bueno, el locutor era quien les habla, entonces yo tenía que trabajar en el mismo tono de Oscar Heredia.
Eso habla con de la ductilidad de mi querido Orellano, ¿eh?
Con la diferencia que en esa época tenía 25 años, 24 o 25 años, imagínate. Así que bueno, no quiero seguir, Sonia, con la historia, no quiero seguir contando de la historia.
Vamos a tener que hacer un programa de más del diario, Claudio, sí, ¿no? Contando estas cosas.
En cualquier momento vamos a contar eso, vamos a contarlo.
Me gusta.
En otro momento, sí, seguramente. Bueno, contame cómo están las cosas por Buenos Aires, climatológicamente hablando.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, temperatura agradable, 20 grados 9 décimas, 88% la humedad. Se espera una máxima de 28 grados hoy, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, con algunas tormentas aisladas a partir de la tarde. Y el fin de semana, por lo menos el sábado, arranca pasado por agua, ¿eh? Se anuncian, sí, tormentas aisladas durante todo el día, con una mínima de 19 y una máxima de 24 grados. Y ya para el domingo se anticipa cielo algo nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Pero hoy, tormentas a partir de la tarde, con una máxima de 28.
Perfecto. Bueno, te comento que acá no llovió en Córdoba, ¿eh? No llovió, no llovió. Equivocó la resolución, el servicio meteorológico para Córdoba. Sí me contó gente amiga que ha llovido por la zona de Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Hicho Cruz, yendo para el lado de Tras la Sierra. Ha llovido muy y muy fuerte también en la zona de Sierras Chicas. Estoy hablando Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, pero en Córdoba no llovió, en la ciudad de Córdoba no llovió. Ahora estaba observando el cielo, era raro porque era una mezcla de cielo estrellado y refusilando por atrás, ¿no? Lo cierto es que en este momento tenemos 22 grados 2, está muy pesado en Córdoba el clima, 82% de la humedad, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo mayormente nublado, la visibilidad óptima. La máxima estimada para hoy 28 grados y se habla de tormentas aisladas por la mañana y por la tarde de este viernes. Ya hacia la noche cielo mayormente nublado, mañana sábado también se habla de cielo parcialmente nublado con chaparrones por la tarde y con una máxima solamente de 24 grados el sábado y 23 el domingo. Mirá vos. Tiempo absolutamente primaveral, Sonia.
Sí, sí, como en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, ¿no? Te estaba escuchando y vamos a tener temperaturas bastante similares.
Exactamente, exactamente. Bueno, rápidamente vamos a dar las líneas nacionales para que ya la audiencia, ya seguramente se debe estar comunicando contigo, escribiéndote a través del chat nacional y mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y la línea nacional para recibir grabados. 30 segundos en el 0810-222-0870.
Bueno, y lo decíamos, el presidente Alberto Fernández, querida Sonia, ya está en China, ya está en China. Hoy va a tener una nutrida agenda el presidente, mucha actividad que va a comenzar en un rato nomás a las 4 de la mañana. Después lo vamos a ir recordando. Bueno, ya el presidente llegó en el día de ayer a China tras un encuentro en Rusia con Vladimir Putin. Ahora se verá con el primer mandatario chino antes de seguir su gira por Barbados. El presidente y su comitiva visitarán el Museo del Partido Comunista Chino y participará de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, entre otras actividades. El presidente Alberto Fernández señaló que necesitamos abrir otros puentes y apostar por el multilateralismo sin ser satélites de nadie. Declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien señaló que su gobierno busca relaciones sin alineamientos. Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas. Y vamos a escuchar la palabra del presidente de la República en su periplo por la Federación Rusa.
Presidente Putin, primero, antes que nada, para mí es un honor poder conocerlo. Tenía muchas ganas de poder verlo a los ojos y de poder tener este encuentro. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. Nosotros, en Argentina, en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. Fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Tener vacunas Sputnik para seguir dándome la vacuna Sputnik. Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Como recibimos vacunas de Rusia, nosotros colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú, para que llegue a otros lugares del continente que se vieron beneficiados con esas vacunas. Y me parece que eso es una gran oportunidad, porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta a avanzar en los acuerdos con Rusia. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina le ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Durante la primera etapa de nuestro gobierno, del 2003 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico que firmamos, donde dejamos la relación bilateral para hacer un acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno a la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos, y fue el que nos generó la deuda que pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos, y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Necesitamos abrir otros puentes y apostar por el multilateralismo sin ser satélites de nadie. Declaraciones del presidente Alberto Fernández a la agencia Telam, al diario La Nación. Señaló que su gobierno busca relaciones sin alineamientos. Además dijo que Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas. Por su parte, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa expresó que Argentina es uno de los socios claves de Rusia en América Latina. Y a todo esto, la jefa de redacción de la agencia Sputnik, Patricia Lee Wine, señaló que la visita de Alberto Fernández es muy bien recibida en Moscú. Vamos a seguir en un rato charlando sobre la gira presidencial. Ya el presidente llegó anoche a China, donde se va a reunir en el día de mañana con el mandatario de ese país, Xi Jinping, y participará en esta jornada. Después vamos a dar nuevamente la agenda del presidente en esta jornada de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. 3:43 de la mañana y ahora vamos a escuchar la voz de Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, en Radio Nacional Santa Rosa, desde la región del Chapare, en el altiplano en Bolivia. Darío Yavedón, integrante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, realizó una entrevista al expresidente Evo Morales Ayma y la compartió especialmente con Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, el pueblo es testigo. ¿Qué tanto daño hicieron con golpe de Estado? En lo económico, en lo social, en lo productivo fundamental, ¿no? Entonces, que para las nuevas generaciones el mejor taller seminario ha sido cómo se vive con la derecha y cómo se vive con los golpistas. Ahí se dieron cuenta perfectamente. Eso también nos fortalece tremendamente para seguir avanzando con esa revolución democrática y cultural.
Y se analizó, digamos, ya se juzgó que, por ejemplo, a la presidenta, entre comillas, de facto golpista, Jeanine Áñez, y a otros sectores como autoridades de la iglesia, por ejemplo, que intervinieron concretamente en el golpe.
Eso está en manos de la justicia boliviana. Ahí están todas las pruebas, están los muertos, heridos, está el daño económico a Bolivia. Ojalá la justicia boliviana acompañe al pueblo. Eso es más del 55% de votos, dice, hay un golpe y no fraude. La mejor prueba de que no hubo fraude es más del 57% que votó el pueblo boliviano para recuperar la democracia.
¿Es posible, digamos, están preparados para un nuevo intento de golpe? ¿El pueblo está organizado para movilizarse?
Año pasado, ¿qué dijo los golpistas? Dijeron, por ejemplo, Lucho, cuidado con que te vaya como con Evo. Mensaje para un golpe. No, alisten avión para México. Otro mensaje de golpe. Tengo una receta para tumbar a un dictador. Otro mensaje de golpe. Denuncia Lucho, David Choquebanca asuma la presidencia. Otro mensaje de golpe. Después de la marcha por la patria, Arnadas lanza mensaje de golpe.
¿Usted cree que entonces ningún intento golpista ahora podría ser mella en la población boliviana?
Claro, después de tanto daño, solo un año, el pueblo tan sabio y sano se da cuenta. No va a permitir que vuelva el golpe de Estado, ¿sabes?
Ahí está, lo dijo Evo Morales Ayma, el pueblo boliviano no va a permitir otro golpe de Estado. No va a permitir otro golpe de Estado, dijo Evo Morales Ayma, en diálogo con el integrante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Darío Yavedoni, que lo compartió especialmente con Radio Nacional Santa Rosa. La temperatura en Córdoba, cielo mayormente nublado, máxima 28 grados para la mañana y tarde. Anuncian tormentas aisladas, Sony en Buenos Aires.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo parcialmente nublado. Claudio, 20 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 88%.
Muy bien, ¿mensajitos por ahí?
Sí, claro, desde distintos rincones del país empezamos a agradecer estos presentes. Como todos los días, Sonia, querida, Claudio, querido, te saludo. Gracias por la compañía de cada madrugada. Salud, dinero y humor para ustedes, además de buena vida, nuestro queridísimo Dardo, desde el rincón de Natuel, allí en la provincia de Mendoza. Que tengas un excelente fin de semana, Dardo. Hola Sonia, Claudio, muy buena madrugada, gustazo saludarlos junto al equipo de Nacional, feliz viernes, atentamente, nos dice Julio Mazo, nuestro compañero de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Bueno Julio, abrazo allí en Santo Tomé, Corrientes,
Hola Sonia, buen día, modo viernes, en lo mejor de la radio en la madrugada, saludos Claudio, saludos para todos, besos grandes, dice Carlos desde Garín, aquí en la provincia de Buenos Aires. Se suma también nuestro amigo de San Luis. Hola, amigos de Radio Nacional. Me gustó el gesto de Luciano Pereira en el Festival de la Salamanca. Le dijo a un espectador, si quieres hacerme un regalo, hace una donación a una institución pública. Les dejo mi saludo desde San Luis. Mario, como siempre, allí presente y destacando, ¿no?, estas apostillas de los festivales que transmite la radio pública.
Atento a todo. Muy bien, Mario, muy bien.
Hola equipo de Nacional, tengamos un buen viernes, gracias por proveer verdades. Abrazos desde Villa Rada, Tili, Chubut, Patagonia, Argentina, nos dice nuestra queridísima compañera Olga, allí presente, siempre incondicional, amiga de nuestras madrugadas. Se suma también Antonio desde Gualeguaychú, dice hola Sonia, Claudio, muy buenos días, gracias por estar siempre. Buen programa, abrazos amigos y buen fin de semana. Buen día, Diario Nacional, Sonia y Claudio. Buen viernes para todos.
Claro.
Creo que la solución es el continentalismo, dice Juan desde Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut. Muy buenos días, estimadísimos, Sonia y Claudio. Señorita Sonia y señorito Claudio, dice.
Muy bien. Sí, yo soy un señorito soltero ahora, hace tiempo.
Felicitaciones un día más por la excelente tarea que realizan. Cada día somos más. Gracias por la compañía, abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de nuestra bendita nación. Gustavo Verón, nuestro amigo de Tigre, allí presente también. Por aquí se está sumando Gustavo desde Salta. Sonia y Claudio, buen día. Que tengan un buen fin de, y para vos, Sonia, unas felices y merecidas vacaciones viajando a Cafayate. Gracias, Gustavo. Gracias. Espero que así sean. Buen día, estimados amigos. Sonia, Claudio y demás integrantes del programa, un sincero saludo desde Córdoba. Oscar Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, como siempre, allí presente.
Muy bien, Escobedo. Oscar, abrazo.
Hola, Sonia y Claudio, buenas madrugadas. Soy Ceci de Almagro y les deseo feliz y bendecido viernes y un excelente fin de semana. Gracias por su excelente compañía. Abrazo gigante a Ceci. Bueno, lindo fin de semana, ¿eh? Recuperar pilas que el lunes se arranca. Ceci, nuestra amiga docente de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, Claudio. Bueno, buena suerte, Ceci. Buen comienzo del ciclo lectivo 2022.
Ico Acevedo nos está escuchando en Itatí, Corrientes, como siempre. Y uno más, Claudio. Por aquí nos envía un mensaje Tony Gutiérrez de Chacarita. Dice, hola Sonia, Claudio, hablaban de lo analógico. En el año 81 hice el servicio militar en Mar del Plata, en el Gala 601. Me fui en la primera baja y me salvé de la guerra raspando. Y vivía sentado haciendo partes con la vieja y gloriosa Remington. Buen fin de... Qué lindos recuerdos. Abrazos, dice Tony, nuestro amigo de Chacarita.
Claro, con la Remington, bueno, no vamos a decir las marcas porque existen todavía. Pero sí, con las viejas máquinas de escribir, con las viejas máquinas de escribir que daba placer escribir en ellas, y ese ruido, ¿no?, de la urgencia por sacar un cable e irse hasta la mesa para anunciarlo. Eso era fascinante, realmente fascinante. Hoy es más cómodo. Hoy tenés la computadora y lo tenés acá enfrente por si ocurre algo de último momento. Bueno, 3:52. Primera pincelada musical, Sonia.
Y nos vamos por allí cerquita, Claudio. Nos vamos a las Arrias porque vamos a escuchar nada más y nada menos que a ella, la gran Zuna Rocha, que se viene con esta de Eduardo Bechara y Celeste Peralta, que pertenece a su disco 20 y 20, La Chacarera Negra. Thank you.
cheque por San Félix, en los pagos de Alderete, un dolor se hizo repique, aflojando los grilletes. Una chispa entre las sombras, un bramido en los guadales, luz de Guinea y Angola, se hizo golpe, se hizo marché. Africano grito nuestro, sobreviviente y negado, te han borrado de los libros, pero has vuelto en el malambo. En Santiago hay una historia que muchos han olvidado, negra chacarera abuela, recordando a tus hermanos. En los campos o en las minas, en las casas señoriales, pusieron precio a tus días, a tus huesos y a tu carne. Sangre que fecunda siglos, samba mulata y sufrida, liberada huella antigua de tambores y de risas. Nacida en cautiverio, tan lejana magia negra, reina de una tierra seca, corazón de chacarera. En Santiago hay una historia que muchos han olvidado, negra chacarera abuela, recordando a tus hermanos.
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, soy Sofi Pose, cantautora de Pilar, provincia de Buenos Aires, y estoy muy feliz de compartir con ustedes Abrojos. Es una canción que habla, entre otras cosas, de la importancia de sacar hacia afuera o poner en palabras aquello que nos hace daño o nos incomoda. Estoy muy feliz de compartirla con ustedes en el ranking argentino de canciones de Radio Nacional y espero sea bien recibida en sus hogares y en sus corazones. Un fuerte abrazo.
¿Dónde quedan los enojos, abrojos del alma? Carne en mí, ¿dónde queda lo que no dije? Todo el terror que viví. ¿Dónde queda el sentido? Me pregunto si han ido en mí el rencor. Vida partida, enrarecida frente al abismo. Con él se llevaron el poliladro y a Marco Polo. En un rincón desparramado
la salida. ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan dos minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora de nuestro diario nacional, Claudio César.
Es así. Decime quiénes te acompañan en Buenos Aires, Sonia, que no lo dijimos.
La queridísima Andrea Gianetti nos pone en el aire en esta primera parte. Supervisa desde el control central el señor Gustavo Contreras. Está Gastoncito Rabinovich coordinándonos y produciéndonos. Y ya calienta motores para tomar la posta. A partir de las 4, Ricardo Artola en los controles.
Ah, muy bien el señor Artola, muy bien. Y en la musicalización,
como siempre, José Luis de Dios, Marcelo Saavedra y Daniel Fusillo.
Muy bien, Daniel Fusillo, Marcelo Saavedra y José Luis de Dios. Me lo estoy sabiendo ya de memoria. Bueno, porque ya no va a estar la semana que viene Sonia, ¿eh? Así que no pidan por Sonia que va a descansar. Nada más, no se preocupe, pues ya veo que ya alguno ahí que se va a distraer va a decir, ¿dónde está Sonia? Está descansando Sonia. Así que...
Unos muy días bien. Nomás.
Aquí me acompaña Fernanda Casinelli, aquí en los estudios de Radio Nacional Córdoba. Bueno, 3:59 de la mañana, ya ahí terminando la primera hora. Bueno, en un ratito... vamos a seguir con nuestra agenda periodística federal, vamos a hablar del tránsito de camiones en el Paso Libertadores que se va normalizando de a poco, vamos a dar la agenda presidencial, vamos también a hablar del tema de la cocaína adulterada. Ya hay 23 muertos, dice Tuni Colman en Página 12, ¿qué se sabe de la droga envenenada? Y bueno, hay preguntas, hay claves, hay un eje en toda esta historia, hay un eje. 23 personas fallecidas hasta ahora con la droga envenenada. Momento de noticias en la radio pública, Ya estamos a segundos de las 4 de la mañana en todo el territorio bicontinental. Ahí está el top. E insular del país. 4 en punto. Tiempo de noticias en la radio pública. Síntesis informativa. Gustavo Ríos.
Claro que sí, los aplausos para él, excelentísima versión de una canción que pertenece a Elton John y a Bernie Taupin, Ya no hay forma de pedir perdón, versión en castellano por nuestro Pedro Aznar, Claudio.
Qué grande Pedro, qué grande Pedro, brilló en... Miralo a Pedro, ¿no? Cantando una canción de... recién me decía, ay, se me fue Sonia.
Elton John y Bernie Taupin.
Elton John, sí. Mira, te iba a decir Tom Jones, pero viste, sabía que iba a meter la pata, entonces preferí que me tires ahí una soga. Fíjate vos, Aznar, ¿no? Y cómo ha brillado con la música popular argentina el otro día en Cosquín, ¿no?
Sí.
De qué manera brilló, qué concierto el de Pedro, ¿no?
Exactamente, sí. ¿Le cabría el calificativo de ecléctico, Claudio?
Sí, totalmente, sincrético, absolutamente. Ecléctico, sincrético, absolutamente. Sí. Además digo, bueno, Aznar tiene algunos antecedentes, este estudio, ¿no?, de, digamos, todo este trabajo que elaboró junto a Leda Valladares, ¿te recordás?
Sí.
Hace bastante tiempo, cuando uno no apostaba por ese Aznar que esté ligado exclusivamente a la música popular argentina, ese trabajo de investigación que llevó años, ¿no?, junto a la gran Leda Valladares, ¿no? Yo creo que a partir de ahí Aznar, ¿no?, es como que se le revolucionó la cabeza, ¿no? Además que, digo, Aznar es un tipo avanzado en todo sentido, pero ahí es como que le cambió el bocho, ¿no?, para el lado de la música popular argentina a través de Leda, ¿no?
Exactamente, aparte, bueno, con todos los que ha trabajado, con quienes ha formado dupla, grupo, con Charlie, con David Lebón, bueno, con Leda, como decías recién, siempre...
Con Pat Metheny,
exactamente. Sí, señor, claro, sí, señor. Claro, bueno, claro. Todo lo ha hecho brillar Aznar, y como decís vos también, ¿no? Se destaca en todos los géneros que aborda, así que es un gran artista.
Es un gran artista, Pedro. La verdad que es un lujo. Un lujo poder iniciar nuestra segunda hora, Sonia. Iniciar nuestra segunda hora romántica.
Juntos.
En este Diario Nacional, juntos, together. Back together again. Juntos nuevamente. Y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. A los de las 4.
La descoloqué.
Rompí todo el clima, ya está, chicos. Vamos de vuelta, toma dos, por favor.
A ver, cortemos Casinelli.
Ahí está, Casinelli, ahí está. La cortina de vuelta, por favor.
Ahí está. ¿A quién le damos la bienvenida, Sonia?
A los de las 4. Bienvenidas, bienvenidos. Dios mío. Me tenía que pasar alguna vez.
Bueno, no siempre es perfecto. Digo, alguna vez tiene que pasarle, amiga. Un tropezón no es caída, diría el vecino. Bueno, aquí estamos, vamos, che. Mirá cómo te presentó Sonia, mirá cómo te mimó, mirá cómo te habló ahí al oído. Levantate, yo sé que estás cansadito, tratá de sentarte, tranquilo, pensá qué es lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer, ¿está? Te levantás, te pegás una buena ducha, te energizás y haces de este día viernes el mejor día de la semana, el mejor día de tu vida. Cuatro y diez, lo que pasa es que, ¿sabes qué? La sorprendí a Sonia, y la descarrilé con este tono a la tipa, y dijo, claro, ya pasamos de las 4 de la mañana, son las 5, dijo, y a la miércoles, pero bueno, no era mi intención de que ella descarrile.
Me sacaste de eje, Claudio César, me sacaste de mi eje. Pero yo sé que le arrancamos una sonrisa a más de uno, y ya con
pero
eso me
seguro,
voy contenta.
Seguro, pero no tengas ninguna duda. Por eso nos quieren, ¿está? Por eso nos quieren, justamente por eso. Bueno, mi querida, vamos a, para la gente que se está levantando en este momento, que hay mucha, ¿cómo están las cosas por Buenos Aires?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, una linda madrugada, decíamos, con una temperatura bien agradable, 20 grados 9 décimas, con un 88% de humedad, esperando una máxima de 28 grados con tormentas a partir de la tarde.
Mirá vos, con tormentas a partir de la tarde. Bueno, aquí en Córdoba lo decimos, 22 grados 2. Recién asomé la cabeza por la ventana, nublado totalmente el cielo, cada vez más nublado. No sé si hay posibilidades de que llueva, me da la impresión que no. Puede ser que ocurra a la mañana, cuando salgamos de la radio con la Fernanda, como decimos acá, porque acá todo articulamos, el Claudio, la Fernanda. Bueno, cuando salgamos seguramente con la Fernanda a las 6:10, en una de esas se larga algún chaparrón. Se habla de tormentas aisladas por la mañana y la tarde, Decía, 22 grados 2 la temperatura en Córdoba, si te estás levantando, mucha humedad, 82%, y la máxima estimada para este viernes, 28 grados. Si te parece bien, Sonia, a las 4 y 12, vamos recordando de qué manera se deben comunicar los compañeros, las compañeras, compañeres, ¿eh?
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, o dejando un mensaje grabado en la línea nacional. Recuerden, sin anteponer prefijos, desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870 es el número.
Y si el príncipe no me deja mentir, ya estamos en dúplex con Nacional Folclórica, ¿sí? 98.7 de nuestra FM, Nacional Folclórica, ya está el diario nacional hasta las 6 de la mañana. 4 y 13 en toda la República Argentina, y yo les venía comentando a propósito que Tuni Colman, en Página 12, consigna que ya hay 23 muertos. ¿Qué se sabe de la droga envenenada? ¿Por qué no hubo más muertos? Las hipótesis sobre la banda de Puerta 8 allí en el partido de 3 de febrero y los puntos oscuros de la investigación. Dice Tuni Colman, moviéndose rápidamente, el gobierno bonaerense fue amortiguando un drama que pudo ser mucho, pero mucho peor. Un comité de emergencia toxicológico detectó en el atardecer del miércoles el antídoto para enfrentar los efectos de la cocaína contaminada y de esa manera pudo frenar la cifra de fallecidos que amenazaba con superar largamente los 50. Anoche los fallecidos ya son 23, aunque hay dos más que no está claro si murieron por las dosis compradas en Puerta 8. La otra herramienta clave, dice Tuni Colman en Página 12, fue la comunicación. Se pudo advertir a todos los que habían comprado papelitos de cocaína en el pequeño barrio de 3 de febrero que no los consumieran, y eso también ayudó a frenar los casos. Un tercer elemento clave fue que se secuestraron los 400 papelitos que todavía quedaban en ese búnker, que ya lo habían ido a visitar días atrás. Cayó la policía en ese mismo búnker días atrás. Horas más tarde, en la madrugada de ayer jueves, se produjeron 9 allanamientos en los que se detuvo a un conocido narco, Joaquín Aquino, alias El Paisa, en base a una causa anterior, y en Puerta 8 fueron detenidas 6 personas. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, lanzó la hipótesis de que la cocaína encontrada en Puerta 8 provenía del Paisa, un sucesor del narco de la zona oeste, Miguel Mameluco Villalba, detenido desde hace 11 años, ahora en el penal de Rawson. El juez de la causa indagará a todos los detenidos hoy y luego mandará a peritar una muestra de los 15.000 papelitos que se le secuestraron al Paisa. Recién en ese momento se sabrá, dice Tuni Colman, si se trata de la misma droga. Hay un dato diferenciador y que podría dejar en claro que las detenciones no están relacionadas con Puerta 8. Los papelitos de cocaína secuestrados al Paisa no produjeron ninguna muerte, mientras que los de Puerta 8, hasta el momento, provocaron el fallecimiento de 23 personas. Igual, eso no descalifica los posibles vínculos. Y lo decíamos, el presidente Alberto Fernández llegó anoche a las 21:07 a Beijing desde Moscú en el vuelo AR-1090 de Aerolíneas Argentinas para concretar la segunda escala de la gira internacional que emprendió el martes por la noche, que lo llevó en primer lugar a Rusia y que continúa en China y Barbados, donde va a sostener sendas reuniones con su par Xi Jinping y con la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley, con el objetivo de reforzar las relaciones entre la Argentina y esas naciones. En Moscú se reunió Alberto con Vladimir Putin, tras lo cual ambos mandatarios acordaron profundizar las relaciones bilaterales y el presidente ruso se comprometió a que su país realizara inversiones en el sector eléctrico, gas, petróleo y en la industria química. Alberto le dijo a Vladimir Putin, no queremos ser satélites de nadie. Y hoy una amplia agenda del presidente que ya se encuentra en China, justamente, parte del periplo de la gira presidencial, y tiene programada para este viernes una intensa agenda en territorio chino. En el aeropuerto de la capital china, Alberto fue recibido por Wu Jie, embajador del Departamento de Protocolo de la Cancillería China, y el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja. Ahora, en un ratito nomás, Alberto Fernández participará de forma virtual de la ceremonia en la cual le será otorgado el título de profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua. 7:30 visitará el Museo del Partido Comunista Chino, donde colocará una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres, informó La Rosada. A las 9 de hoy, hora argentina, con Vaca Narvaja presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing, y a las 22:30 de Argentina, 10:30 de la mañana del sábado, Alberto visitará el Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi 1000 edificios construidos a principios del siglo XV y que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político de China y la residencia de los emperadores, ¿sí? La residencia de los emperadores, es decir, nutrida agenda, intensa, la que va a llevar a cabo el presidente Alberto Fernández. Mañana, sábado, se va a reunir con su par chino Xi Jinping. 4:18 de la mañana.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y decíamos, el tránsito de camiones en el Paso Libertadores se normaliza de a poco en la provincia de Mendoza, en la alta montaña. Así lo informó Daniel Galiard, presidente de APROCAM, al asegurar que actualmente estamos en una situación mucho mejor que la del año pasado respecto de la pandemia, motivo por el cual Galiard agregó que no cree que sean justificados los paros de actividades en el Paso Los Libertadores allí en Chile. Daniel Galiard dialogaba con la radio pública Radio Nacional Libertador.
Al momento se está circulando, se está trabajando relativamente bien, con algunos problemas que son normales, dada la concentración de camiones que tenemos. En cuanto al paro Payata, hasta ahora son trascendidos de algún comunicado, no se ha llevado a la práctica, pero sería poco lógico que se llegue a la práctica un paro, teniendo en cuenta que, quisiera explicar bien esto, hoy por hoy estamos circulando en muchas mejores condiciones que cuando empezó la pandemia, donde teníamos cepas muy agresivas, no estábamos vacunados y lo único que teníamos eran barbijo, distancia y alcohol en gel. Y el transporte fue esencial y trabajó, y las aduanas trabajaron. Hoy, 2 años después, donde tenemos una cepa mucho menos agresiva, donde estamos vacunados, donde las terapias no están colapsadas, es poco lógico que tengamos un nivel de exigencia de esta naturaleza. Lógicamente, con una concentración de tamaño, envergadura de camiones, era normal que pasara esto en Uspallata. Sí se ha podido ir solucionando, ha ido aumentando la oferta, hoy ya son 3 los lugares que testean en Uspallata, es decir, se están poniendo en marcha, todavía no están, pero en las próximas horas ya van a haber 3 lugares de testeo en Uspallata, además de todos los que tenemos a lo largo de la ruta hasta San Martín inclusive, ¿no? Nosotros creemos que a este ritmo, para el fin de semana, para el viernes, ya debería estar normalizado. Camiones siguen llegando porque la rueda del transporte no se detiene, pero bueno, el flujo hasta ahora va bastante bien, no es del deseable, pero teniendo en cuenta las condiciones, va evolucionando.
Ahí está la palabra de Daniel Galiard. Nos vamos ahora con el periodista Felipe Celesia, quien habló sobre un libro del desembarco en las Georgias. El periodista Felipe Celesia se refirió al reciente lanzamiento de su libro Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra, el cual fue presentado en el marco del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, el diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
¿Cómo fue que empezó la Guerra de Malvinas? Sabemos que hubo una decisión de la Junta, pero los hechos concretos que dispararon el conflicto bélico no están tan claros. Y no fue la invasión a las Malvinas, sino cuando 40 obreros metalúrgicos fueron a las islas a desarmar unas instalaciones balleneras. Digamos, esa crisis de los chatarreros, como se llamó después, es la que desencadena y es la que el Reino Unido lleva a los foros internacionales como causa de guerra, como casus belli, para movilizar a todas sus fuerzas armadas. Esto fue un episodio que lejos de toda la cosa conspiranoide que existe ahora y que ranquea muy bien, fue una serie de malentendidos que comenzaron con la buena fe de todos los involucrados mayormente. Un empresario, Constantino Davidov, se le ocurre que puede haber un negocio en desarmar las instalaciones balleneras abandonadas en las Islas Georgias. Las Islas Georgias fueron la capital mundial de la caza de ballenas en el siglo pasado. Entonces se desarrollaron un montón de instalaciones para procesar esas, los cetáceos, que después quedaron abandonadas cuando ya no el aceite de ballena ya no cotizaba tan bien, y cuando se empezaron a imponer restricciones porque se estaban diezmando la población de ballenas en los océanos del mundo. Entonces ahí quedan abandonadas, y años después un contramaestre le dice a Davidoff: usted tiene que ir a la, que era un chatarrero con tradición, un chatarrero de Avellaneda, le dice, usted tiene que ir a las Georgias, que hay un montón de material. Ahí Davidoff se entusiasma, contacta efectivamente a los escoceses, bueno, y arma una operación para ir a desarmar instalaciones balleneras a las Islas Georgias, que suponía un negocio de unos 30 millones de dólares. O sea, mucha plata, ¿no? 30 millones, que eran bastante más que de los 30 millones que son ahora. Y para eso monta toda esa operación y va, manda a sus operarios. Cuando llegan los operarios, ahí es donde hay una sobrereacción de los británicos, que ya algo intuían, ya algo sabían por la inteligencia británica, que los argentinos estaban preparando la invasión a las Malvinas. Entonces sobrereaccionan la visita y esta presunta invasión de los chatarreros como para tomar la iniciativa bélica.
Bueno, ahí está la palabra del periodista Felipe Celesia, quien se refirió al reciente lanzamiento de su libro Desembarco en las Georgias, el cual fue presentado en el marco del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas y el diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa. Vamos a hablar ahora del tema de la cocaína adulterada. Habló Silvia Cabrerizo, quien señaló que se sospecha que estaba cortada con algún opiáceo. Eso lo habíamos apuntado en el día de ayer. 23 personas son las fallecidas por la aparente ingesta de cocaína envenenada y más de 40 personas continúan internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, mientras las consultas realizadas fueron en su mayoría de casos leves, informó el Ministerio de Salud bonaerense. Vamos a escuchar la palabra de la médica de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Silvia Cabrerizo.
Sí, lo que estamos viendo es una intoxicación masiva en casos, digamos, donde coincide el antecedente de consumo de cocaína, y por el último epidemiológico que dio la provincia, se sospecha que la cocaína estaba cortada con algún opiáceo, ¿no? Todos conocemos la toxicidad de la cocaína, que es una droga estimulante que por lo general produce un cuadro de excitación psicomotriz muy grande, que puede dar presión alta, o sea, hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, incluso convulsiones y arritmias, y de por sí puede generar la muerte. O sea, siempre hemos visto, o sea, casos registrados por consumo en sobredosis de cocaína existen, pero al haber tantos casos todos juntos, entonces ahí fue donde comienza la sospecha de que está cortada con alguna sustancia que también suma su toxicidad, ¿no? En este caso se sospecha un opiáceo. Pues el fentanilo podría ser una, pero bueno, eso todavía no está determinado. Supongo que hoy completarán los estudios.
Sin antecedentes, ¿no? De una historia con estas características es por... En nuestro país no.
Ahí está la palabra de la doctora Silvia Cabrerizo, de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Habló la ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos a propósito de este tema, Rosario Romero, quien expresó que hay que fortalecer aún más la lucha contra el narcotráfico. La ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos habló sobre la cocaína adulterada que causó la muerte de hasta ahora 23 personas en el conurbano bonaerense. El diálogo que mantuvo con LT-14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Yo allí reivindico mucho lo que hemos hecho, el proceso que hemos hecho en la provincia del narcomenudeo, porque le hemos posibilitado a los fiscales, a los jueces de garantía de la provincia que actúen, cuando antes en un barrio había un kiosco y los vecinos que denunciaban se encontraban con que el procedimiento no se realizaba porque la justicia nacional no alcanzaba, no es porque no quería, no alcanzaba a investigar todos los casos. Yo creo que hay que fortalecer aún más la lucha contra el narcotráfico, y que es una tarea quedaría pendiente para las provincias que todavía no tienen sanción de ley de narcomenudeo el combatir los pequeños puntos de venta, que no son pequeños en la repercusión social y en el daño que hacen. Hay que declarar una hostilidad más férrea a todo lo que sea narcotráfico y no minimizar lo que son los pequeños puestos de venta porque ocasionan un daño enorme.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos, Rosario Romero. Ahora el testimonio brindado por la toxicóloga Nilda Gait. En diálogo con Radio Nacional Córdoba dijo: no hay forma de saber a simple vista si la cocaína está adulterada. Luego de conocerse los casos de 23 muertes por consumo de cocaína contaminada, Gait advirtió: no hay que consumir porque no se sabe hasta dónde llegó la distribución. En este momento lo primordial es no consumir la sustancia. Escuchamos la palabra de la toxicóloga con Radio Nacional Córdoba.
Claro, al tiempo y al tiempo con que pueden llegar a los hospitales. Lo importante ha sido que han recabado algunos de los que han tenido síntomas y han llegado al hospital. Se ha comentado esto, que se consumió cocaína y esto se pudo saber, porque hay una mezcla de sintomatología. Por ejemplo, yo tengo una convulsión, una excitación psicomotriz propia de la cocaína, el delirio, la paranoia, la psicosis, ¿no es cierto?, porque es muy estimulante. Pero tengo por el otro lado, a los pocos minutos tengo la depresión respiratoria, tengo la miosis, que dicen esto cuando la pupila es más chica, entonces me habla que hay otra droga y que se asemeja mucho, o sea, a los síntomas de los opioides. Por eso es que los toxicólogos y el que salió a hablar, el doctor Damín, que es el jefe del Fernández y es muy amigo mío y a quien lo respeto mucho, dijo que sospechan el fentanilo. Y todos los toxicólogos que estamos en permanente comunicación también pensamos. Pero esto hay que analizarlo y para eso se ha mandado a los laboratorios que hacen esto, especialistas, como para que podamos tener la certeza. Pero mientras antes lleguen, es mejor. Lo que creo que no puede ser de las últimas 24 horas, porque uno no puede establecer que en 24 horas han empezado a consumir. Y si alguien ha tenido antes esa droga y la ha dejado para consumir el fin de semana, o sea que lo importante es que no se consuma. Importante. Que no se consuma. Bien. Entonces, no, ni 24 ni 48 horas, no consumir todo el que ha comprado, porque no sabemos, o sea, no Bien. Se sabe a cierta dónde fue, a ver, se sabe el lugar, pero no hasta dónde llegó. Entonces lo importante es no consumir. Si bien el adicto es un enfermo, yo creo que eso y necesita nuestra atención y nuestro cuidado. Esto es un problema de salud pública, es una alerta epidemiológica muy importante y que tenemos que tratar de que haya cada vez menos muerte, y que esta gente que entre y entra en respiradores puedan salir en buenas condiciones, sin daño.
La palabra de la toxicóloga Nilda Gait en diálogo con la Radio Pública de Córdoba, 4:30 de la mañana. Se suma a estos testimonios la de Liz Díaz, concejal del Frente de Todos y referente vecinal de 3 de Febrero, quien dijo que el prohibicionismo pone en riesgo la vida de los usuarios. Se refirió a la tragedia de la cocaína envenenada, hecho que cobró la vida de 23 personas y mantiene internada a varias decenas más. Hace tiempo venimos denunciando las bandas narcos en la zona, expresó la concejala, y luego señaló: no solo debemos combatir el narcotráfico, también hay que proteger a los usuarios. El diálogo de Liz Díaz con Radio Nacional Mendoza Quino.
Están con mucho dolor por familias que conocemos, que han tenido víctimas fatales producto de esta tragedia, y bueno, que estamos hoy acompañando. Lamentablemente, bueno, son familias muy humildes, muy cercanas también a Puerta 8 y a otros barrios de Loma Hermosa, que digamos es la misma localidad, casi la misma localidad. Y bueno, también con preocupación por las personas que están internadas, y como usted, como vos decías al principio, ¿no?, es un tema que abre muchos debates y que desnuda una situación de abandono por parte del Estado, ¿no? Nosotros venimos hace tiempo ya denunciando la presencia de bandas narcos en los barrios populares de 3 de febrero. Hace pocos meses hubo un enfrentamiento que terminó con una persona fallecida y otros internados en el hospital provincial de la zona por un producto de un enfrentamiento. Y bueno, ayer nos enteramos de todo esto. No es una situación que es conocida. Por supuesto que es una tragedia, que no ni siquiera sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias finales. No sabemos hasta qué alcance tiene, digamos. Así que la verdad que es eso, es una situación de mucha consternación, de mucha indignación y de dolor, ¿no? Porque creo que si hay algo que se mostró ayer, que se está mostrando, es, bueno, que no solamente tenemos que combatir el narcotráfico, sino que también proteger a los usuarios de drogas, y eso hay que dar un debate profundo, no puede ser un debate que se dé por televisión, sino que todas las fuerzas políticas, el Congreso y también desde los organismos municipales tenemos que dar estas discusiones, porque muchas veces se tapan abajo de la alfombra. El prohibicionismo yo creo que es un paradigma que ya que pone en peligro la vida de las personas, básicamente, y que bueno, tenemos que modificar la ley de drogas y sobre todo tener políticas de prevención.
Ahí está la palabra de la concejala del Frente de Todos, referente vecinal del partido 3 de febrero, Liz Díaz. Habló también el integrante de la ONG Reset, Marcos Chigal. Dijo que las tragedias por consumos de sustancias son productos del prohibicionismo. Abogado integrante de esta ONG, analizó la muerte en Buenos Aires de 23 personas por consumo de sustancias adulteradas. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, lo primero que se me viene a la cabeza para empezar es lamentar la tragedia de que se sucede que hay 20 personas que han fallecido por consumir una sustancia que no tiene ningún tipo de control en los ámbitos que debería tener. Entonces, lo primero que sucede es esto, lamentar estas 20 pérdidas. Luego, lo que decís en relación al punitivismo es justamente el hecho de que circule este tipo de sustancias es consecuencia directa de la prohibición. Y si esto sucede es porque la prohibición ha dejado en manos de inescrupulosos, de personas inescrupulosas que lo único que buscan es tener un rédito económico y no piensan en la salud de las personas que consumen al rebajar o estirar la sustancia que están vendiendo. Rápidamente, para que se entienda, la cocaína, que es una sustancia que se elabora químicamente, en su estado puro es difícil encontrarla. Entonces, y si se encuentra en cantidades que son muy escasas. Y insistimos con esto, que a la persona que se dedica al tráfico ilegal de la sustancia, lo que le interesa es tener un rédito económico. Entonces, si tiene 5 o 10 gramos de cocaína pura, la va a estirar para llegar a tener más cantidad de sustancia, de sustancia, y vender, por supuesto, más cantidad para tener un mayor rédito económico. Esta es la única finalidad que busca la persona que estira la sustancia que tiene en su estado original, digamos. Y es claramente producto de dejar este negocio en manos de estas personas, que lo único que buscan es esto, y en ningún caso buscan proteger la salud de las personas que consumen. Además, es difícil informar a la persona que consume qué es lo que está consumiendo, porque tampoco la persona que estira la sustancia sabe, en muchos casos, qué es lo que le está poniendo para estirar, y a su vez tampoco sabe las consecuencias que tiene la persona que consume el hecho de consumir esa sustancia que le está dando. Entonces, es claramente una consecuencia de la prohibición. Si nosotros no entendemos que esto es un problema exclusivo del prohibicionismo, es porque en estos años no hemos entendido nada y no hemos aprendido nada también. La realidad nos ha enseñado un montón de veces que estas cosas suceden así, suceden de esta forma, como consecuencia directa del prohibicionismo.
Ahí está la palabra del integrante de la ONG Reset, Marcos Chigal. Seguimos con este tema, y habló el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA, Gustavo Buczynski. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, señaló que la legislación maximiza todos los daños de la sustancia. Señaló que el caso de la cocaína adulterada abrió el debate en los medios de comunicación acerca del consumo y agregó: podemos decir, como venimos sosteniendo desde hace tiempo en Arda, que la legislación argentina maximiza todos los daños, que las sustancias pueden producir. La palabra de Gustavo Bubczynski en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Mira, a ver, la cocaína mayoritariamente se consume por vía nasal en la Argentina, se aspira, pero a ver, no me interesa mucho en estos días entrar en la cuestión, casi te diría amaricista, de demostrar el tema del consumo, de qué manera se consume, porque ponemos el eje en una cuestión que a mí me parece que hay que despejar. Digo, hoy tenemos la triste oportunidad, ¿no? Porque la verdad que esto es una tragedia, pero por primera vez, o por lo menos una de las pocas veces, en donde se está hablando en forma masiva en los medios de comunicación y podemos llegar a la población en general para abrir un debate que, por ejemplo, en el caso de Arda, la Asociación de Reducción de Daños, venimos intentando abrir desde hace más de 25 años. Uh-huh. Digo, aquí lo que ocurre, efectivamente, para poner los puntos sobre las íes, es que hay una política pública y una legislación de drogas en la Argentina que maximiza todos los daños que las drogas son capaces de hacer. Entonces, en lo que estamos hoy es en algo que era absolutamente previsible, que viene sucediendo, venía sucediendo a otra escala, en lo cual la adulteración de las sustancias es cosa corriente en todos los aspectos de la vida en la Argentina. En la Argentina no se consume cocaína de máxima pureza, ni siquiera en los estratos más altos de la sociedad.
Ahí está la palabra de Gustavo Bubczynski, presidente de Arda, en diálogo con LRA7, Radio Nacional Córdoba. 4:38 ya, en un rato vamos a hablar de temas vinculados a la pandemia por el coronavirus. 4:38 decía, actualizando los datos, 21 grados en Córdoba en estos momentos, 91 el porcentaje de humedad, viento del oeste 11 kilómetros, cielo mayormente nublado con relámpagos. Está refusilando, sin truenos, visibilidad 10.000 metros, máxima 28 grados. Modo Viernes, Sonia Ferraris.
Agradeciendo mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, querido Claudio. Mira, yo tengo que destacar, no sé si es maldad o picardía, de Marcelo de Hudson, porque claro, él es nuestro panadero amigo, claro. Y nos envía una foto de algo que recién salió del horno, que es una bandeja enorme de media luna.
Eso es un acto de maldad. Marcelo, sí. Nosotros te comprendemos cuando llueve, pero no cometas actos de maldad.
No, tremendo, porque aparte con Artola nos las imaginamos, ¿no? Con el jamón, claro. Y el queso, encima son dulces, ¿viste? Que contrastan, ¿no? Con el
qué
jamón
rica.
Y el queso. Ay, por Dios, yo no te puedo explicar, se me hizo agüita la boca, no podía hablar.
Artola, por favor, Artola. No, Artola no, Marcelo.
Marcelo.
Sí, no. Artola está ahí con vos.
Así es, bueno, Marcelo está saludando, agradece la compañía como siempre. Y me da algunas sugerencias, si me voy a quedar en la provincia de Buenos Aires, como la Isla Paulino, el río de Hudson para visitar. Así que yo voy sumando.
Totalmente.
Muchísimas gracias a Marce. Y bueno, gracias por esa maldad, por esa foto.
Abrazo, Marcelo.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudia. Escuché decir que te vas de vacaciones. Bueno, que descanses, a disfrutar mucho de estos días. Estela Maris de San Fernando. Besos para todo el equipo, incluido el príncipe. Estela Maris siempre se acuerda del príncipe, Claudio.
Obvio, porque es nuestro protegido.
Absolutamente, así que bueno, también un beso para Estela Maris. Buen día, Sonia, Claudio y oyentes del Diario Nacional. Abrazo, dice Oscar de Castelar. Sonia, que tengas unas lindas vacaciones. Bueno, muchas gracias. Buen día, queridos compañeros Claudio, Sonia. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchándolos mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengan un hermoso fin de semana. Besos y abrazos. Hola, 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 mi adorable gente, Sonia, Claudio y todito el equipo de Radio Nacional. Y llegó el viernes, alucinante, como todas las madrugadas, ni hace falta decirlo. Gracias, cataratas de bendiciones y lindo fin de como se lo merecen, dice Oscar de Merlo, Claudio.
Bueno, un abrazo, Oscar.
Buen día, Sonia, Claudio, feliz viernes, queridos amigos. Yo en mi guardia y escuchándolos a ustedes, que siempre nos hacen una linda compañía. Abrazos, amigos, nos dice Vicente. Beso, también para Vicente, gracias por elegirnos, como cada madrugada. Hola, buen día, Sonia, Claudio y el Diario Nacional, que tengan un buen fin. De aquí se ha alargado a llover, dice Héctor de Córdoba. Ya te dirá Orellano, Sonia.
No, yo me asomé en la ventana, le estaba diciendo a Fernanda que estaba muy nublado, pero todavía no llovía. Puede ser que se haya alargado, ahora después nos vamos a fijar.
Claudia de San Clemente, como siempre, hola, 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 compas, buen día. Aquí está todo estrellado, preparado para recibir a quienes salgan de vacaciones.
Claro, qué mejor.
Beso para Claudia, nuestra amiga de San Clemente, entonces. Olga de General Pacheco también, que tengas unas lindas vacaciones, dice Sonia, feliz viernes. Claudio, querido, gracias por la compañía, abrazo con mucho cariño para ambos. Y Gustavo de Salta, como siempre allí presente, enviando un gran abrazo de oso, Claudio.
Bueno, Gustavo, abrazo grande a esa hermosa provincia, a esa hermosa ciudad, Salta la Linda. Un beso muy grande. 4:43, vamos a seguir recorriendo el país con la música, Sonia, otra pincelada musical.
Otra pincelada, y ya que estábamos en un clima sensible, que yo me encargué de romper a pedazos en el comienzo de la... de la mano de Pedro Aznar, y ya no hay forma de pedir perdón, yo ahora te voy a proponer una de las tantísimas versiones de esta canción del santafesino Juanjo Novaira, de Juan José Novaira, compositor y, bueno, coautor de temas como Qué ironía, a ver si ya sabes por dónde me oriento, coautor también de Amor pirata o Ámame en cámara lenta o de Amo, que han interpretado distintos cantantes, ¿no? Como Valeria Lynch, como El Paz Martínez, como Rodrigo, como Axel. Bueno, justamente, una de las versiones de este tema que también han versionado, por ejemplo, Estela Raval o Luciano Pereyra, pertenece al propio Rodrigo. ¿Te parece en este momento sensible escuchar De enero a enero?
Por favor, pero claro.
Música, maestra.
Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Mira que yo no quiero que esto se pierda.
y en caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Porque soy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero, porque soy enamorado de ti, bien enamorado de ti, hasta los huesos, porque soy enamorado de ti, bien enamorado de ti. Amor, no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Radio 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
La industria del vino cada día es más importante en la Argentina. La vendimia tiene sus himnos. La vendimia forma parte de la tradición cuyana y forma parte de la vida cotidiana, especialmente de mendocinos y sanjuaninos. Félix Dardo Palorma, uno de los autores mendocinos más representativos, escribió una cueca que se transformó en una de las cuecas más famosas e inmortales de todos los tiempos. Póngale por las hileras. Aquellos que no hacen referencia o no tienen mucha idea se preguntarán que es una hilera. Justamente las hileras son donde están sembradas las vides y desde ahí saldrán las uvas para hacer el mejor vino. La industria que se precia el buen vino, el vino casero, el vino patero, el vino de exportación, la celebración del vino argentino, se encuentra en esta cueca fantástica de Félix Dardo Palorma y por supuesto en su versión de Los Chalchaleros. Ring.
Cielo abierto,
hay mil cantos lugares. Entre compras un vinito que se llama Julia Suez. Póngale por la silera sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
Bueno,
hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buenos días, Radio Nacional, Diario Nacional. No pude menos que saludarlos, felicitarlos por esta semana, estos días de febrero, primera semana. Y decirles que me fascina el tema de los libros. Me acuerdo de cada libro de primer inferior que se llamaba cuando yo iba. Se llamaba Primeras Luces, Pinturita, bueno...
Buen día, compañero. Hablo Oscar de la Plata. Acá estoy vivito y coleando. Bueno, a mí me gusta leer. Leí el libro de Néstor Kirchner. Ahora estoy leyendo de Enrique Santo Discépolo, de Caras y Caretas. El de Fabián Bosser, Prade no Perón. Y bueno, a mí me encanta leer. La verdad es que es re lindo. Bueno, les mando un abrazo. Feliz que va.
Buenos días. Les saluda Fernando Solución. Para todos los problemas de las personas en el mundo, es el amor. Y saber amar es actuar siempre en lo bueno, útil y necesario. Nada más, muchas gracias. Soy Tito Muñoz, está José de la Unión Norte Cordero. Perdón.
Hola, Claudio y Sonia, buen día. Bueno, contento de volver a estar con ustedes en esta mañana, en el día de hoy. Acá en Pilar está bastante, bastante lindo, fresquito, yendo a laburar. Que pasen un bonito día. Beso grande para todos. Hola, Sonia. Hola, Claudio. Qué lindo es empezar el día con semejante tema y de la manera que lo interpretó Pedro Aznar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con ustedes todas las mañanas. Luis de Pilar.
Hola Sonia, hola Claudio. Muy buenos días, habla Cornejo Manuel de las Voces del Uritorco, de acá de Córdoba. Hace unos días que no les hablaba, así que pero los escucho siempre. Así que les deseo un buen trabajo, un buen día y que Dios los proteja a todos, especialmente del COVID y Omicron también. Les doy un abrazo fuerte, un beso fuerte y que Dios los bendiga.
Ahí teníamos en las voces amigas a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, Claudio, a Manuel Cornejo de Córdoba, a Luis, nuestro amigo de Pilar, que disfrutó de esa versión de Aznar, de Ya no hay forma de pedir
totalmente
perdón. A Tito Muñoz, de San José de la Dormida. Bueno, a Oscar de la Plata, a Olga de General Pacheco, que se habían enganchado con lo que hablábamos de los libros, ¿no? En el comienzo de nuestro diario.
Sí, 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 sí. Y los libros que leyó Oscar, mencionó tres libros ahí, Oscar, que ha leído en este último tiempo. 4:55, rápidamente, ¿cómo está Buenos Aires, Sonia?
Con cielo parcialmente nublado, Claudio, con 20 grados 9 décimas de temperatura y 88% de humedad.
Bueno, aquí 21 grados, en Córdoba 91, la humedad mayormente nublado el cielo. Por acá no ha llovido, debe estar lloviendo en algunas zonas de Córdoba. Por acá no ha llovido, ahora en un ratito me asomo nuevamente en la ventana. Máxima 28 grados. Bueno, nos quedan 4 para las 5 de la mañana. Habló el representante, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti. Habló de los autotests. A mediados de febrero habrá suficiente de ellos en las farmacias. Se refirió a la venta de los test de diagnóstico para detectar coronavirus. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Está comenzando y bastante rápido.
porque ya hay droguerías que empezaron a entregar ayer y otras que están recibiéndolos hoy, y si hoy los reciben, hoy mismo empiezan a entregar. Es el caso de, por ejemplo, Cooperativa del Litoral, que está acá en Palaná. Esa se los mandaron ayer y los recibiría hoy. O sea que mañana ya las droguerías, la farmacia de Paraná, seguro que tiene. Y algunas ya tienen porque han comprado en otras droguerías también que ya los recibieron ayer. O sea que eso viene bastante rápido. Lo que puede pasar también es que, como recién empezó, puede pasar como pasó en la cuarentena con el alcohol, que hubo tanta demanda de golpe que no alcanzó a abastecerse de una manera completa, rápido. Pero eso, en lo que va del mes, en febrero, a mitad de febrero, va a estar todo regularizado y con suficientes autotest como para abastecer a cualquiera.
¿Qué costo tiene, Emilio?
1.650.
Ahí está la palabra del titular del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoyti. Ahora vamos a escuchar a la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, quien dio cuenta que comienza la aplicación de refuerzos para los adolescentes. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Hace dos días el Ministerio confirma que se puede vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años con su dosis de refuerzo después de 4 meses de haber completado su calendario.
Bien. ¿Y esto ya arranca, ya se está haciendo o necesitan estos espacios que a veces entre que llegue la comunicación y que se administra recurso, digamos?
No, ya desde ayer ya se está aplicando las dosis de refuerzo a toda esta población que todavía no estábamos autorizados.
Uh-huh.
Así que las personas que estén dentro de este rango etario, que en su momento no podíamos vacunarlos porque no estaba autorizado por el Ministerio, entre 12 y 17 años ya pueden ir a recibir su dosis de refuerzo.
Ahí está la palabra de Gabriela Simunovic. Habló Claudia Iturbe, secretaria general de la AMPROS, quien criticó y denunció inacción del gobierno de Mendoza en el tema de coronavirus. Dice que hay camas llenas en los hospitales. El diálogo con Nacional, Mendoza Aquino.
Mira, fundamentalmente creo que sigue en evidencia la falta de recurso humano que tiene el sistema de salud. Están todos los hospitales en este momento colapsados o a punto de colapsar. Ayer el Hospital del Carmen, que sigue siendo noticia en las redes por la gente, que realmente es denigrante la atención en el Hospital del Carmen y en los en las condiciones laborales que tienen los profesionales en la guardia, que directamente son inhumanas, atendiendo y corriendo riesgo de mala praxis todo el tiempo, porque no tienen las condiciones edilicias físicas, de instrumental, de recursos materiales que necesitan, y tienen que hacer la atención de los pacientes allí, contener a los pacientes allí. Las ambulancias afuera esperan 12 horas como mínimo todas. Ayer nos llamaban de las ambulancias, con los profesionales de la salud descompensados por ni siquiera haber comido, esperando conseguir una cama. Y la verdad que yo no veo que haya reacción ni acción del gobierno de la provincia, no hay.
Este es un reclamo que además lleva mucho tiempo, ¿no? Son 2 años de pandemia. Los gremios y los trabajadores, trabajadoras vinculadas a la salud hace muchísimo tiempo que vienen planteando. ¿Cuál es el diálogo que ustedes están teniendo en estos momentos con el Ministerio de Salud, con el gobierno de la provincia? Hemos visto que varios ministros se fueron de vacaciones en este tiempo.
Exactamente, ninguno, no ha habido en el mes de enero no ha habido contacto con, tuvimos contacto en principio con el ministro de Gobierno, luego con el ministro de Hacienda, pero después, eso fue hasta el 10 de enero, y después ha habido un silencio absoluto cuando la situación de la provincia se ha agravado y no hay respuesta, sobre todo para la población mendocina, ¿no? Yo creo que somos demasiado tranquilos somos, ¿no? Pero la gente la está pasando muy mal, y bueno, vemos que cada vez hay más muertos.
Muy bien. bien, segunda hora del Diario Nacional, 5:01, Gustavo Río.
Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós.
Para Gustavo Cerati, de su álbum Ahí Vamos, el cuarto como solista. Adiós, abriendo la hora en el Diario de Radio Nacional.
Gustavo Cerati, protagonista en el comienzo de nuestra última hora, transitando la última hora de Sonia porque se va de vacaciones. La nuestra es la última hora de la semana, porque se hace bien el fin de semana y luego regresamos el lunes. Así que bueno, 5:08 de la mañana, mi querida Sonia, y le damos la bienvenida
a los de las 5. Ahora sí, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, buen día.
Buen día, buen viernes, modo viernes, pensá que se viene el fin de semana. Che, vamos, remolona, vamos. Vamos, despertad, despertad con una sonrisa. Mirate, mirate, mirate cómo estás. ¿Estás preparada ya para afrontar el día? Vos también, vos remolón también. A levantarse los dos. Vamos, a prepararse una taza de café. traten de calentar el cafecito y llevárselo a la cama un ratito mientras escuchan el Diario Nacional. Y es viernes, modo viernes, viene el fin de semana, quizás ya comienzan las vacaciones como Sonia. Entonces, vamos, ánimo, fuerza, arriba, arriba, arriba. De la mañana, 5:10 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Seguimos clavados, ¿eh? En 20 grados 9 décimas de temperatura, Claudio, 88% la humedad, cielo parcialmente nublado, esperando una máxima de 28 grados para cerrar esta semana hábil y tormentas aisladas a partir de la tarde.
¿Qué tal? Bueno, está lloviendo en Córdoba, ¿eh? Ahora sí, está lloviendo, una pequeña lluviecita. Está cayendo sobre la ciudad capital de la provincia, 21 grados todavía, 91% de la humedad, mucha humedad, la máxima 28 grados. Bueno, no estaba previsto llover ahora, ¿eh? Hablaba de cielo mayormente nublado a esta hora. Se habla así de tormentas aisladas hacia la mañana y la tarde del viernes en la docta. Pero ya está lloviendo en Córdoba, poquito, pero llueve. Está lloviendo, así que bueno, atenti, llévate un paragüitas, un pilotito, por las dudas, yo sé que es pesadito, porque está muy húmedo, pero bueno, trata de prevenir, ¿eh? Cuídate, cuídate mucho. 5:11 de la mañana, como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos de esta jornada.
Hoy viernes 4 de febrero se van a pagar pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Además, asignaciones de pago único hasta el 10 de marzo, inclusive para todas las finalizaciones de documento y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES va a estar acompañando con el pago del programa alimentar. Hoy es el turno de madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, Claudio.
Perfecto, mi querida Sonia, en un ratito, naturalmente, como hacemos siempre, vamos a repetir esta información importante, ¿eh? 5:12 de la mañana en toda la República Argentina, tiempo de deportes, tiempo de hablar de fútbol, mucho fútbol, ¿eh? La Copa Africana que se va definiendo, también la Copa del Rey, bueno, de eso va a hablar el especialista, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate, buen día en el aire.
Hola Claudio, buen día, buen cierre de semana, abrazo para vos, para el resto de los compañeros, las compañeras y para los y las oyentes en el aire de la radio de Bandera, con muchos partidos que definieron lugares en puestos de privilegio, por ejemplo, comenzamos con esto, mira, con la Copa África que está llegando a su culminación y con lo que sucedió el jueves y el amanecer de el Mundial de Clubes, pero en la Copa África, que la venimos contando, que es el continente abandonado, olvidado, condenado, terminó deportivamente, futbolísticamente, cayendo por penales el local, Camerún, empató en 120 minutos con Egipto 0-0 y perdió después 3-1 por penales. A la final, el equipo de Salah, la máxima figura del fútbol egipcio, pero una de las máximas figuras en el fútbol europeo. Así que entonces la final se va a jugar el próximo domingo 6 de febrero a las 4 de la tarde. En Camerún van a jugar Senegal y Egipto. Previamente a esto, a la 1 de la tarde, el partido por el tercer puesto lo van a jugar el anfitrión Camerún contra Burkina Faso. Te contaba, comenzó el Mundial de Clubes en el día jueves, la victoria del Al Jazeera, el equipo local de Emiratos Árabes Unidos, le ganó 4-1 al Pirae. Yo algo de esto te contaba ayer, que comenzaba. El Pirae es un equipo amateur de Tahití, que terminó reemplazando al Auckland City, el equipo de Nueva Zelanda, que tuvo inconvenientes epidemiológicos, no pudo completar su plantilla, y por eso jugó el equipo de Tahití, pero reitero, un equipo amateur, que perdió 4-1, tenía bomberos, estudiantes, empresarios, pero será un mojón en la vida de este equipo que tuvo la chance de jugar el Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que tiene la enorme hegemonía, por lo menos en el último tiempo, de los europeos. De las últimas 14 ediciones del Mundial de Clubes, 13 la ganaron los europeos. Solo una no terminó ganando un equipo del viejo continente, justamente cuando los representaba a los nacidos en el viejo continente, el Chelsea, que justamente es el representante de Europa en esta competencia, que es el Mundial de Clubes. Tal vez se reitere, en aquel momento, en el 2012, Corinthians de Brasil le ganó al Chelsea. En este caso, el Chelsea todavía espera rival, al igual que Palmeiras, porque todavía falta la segunda fase. El sábado, mañana, el Al Ahly de Egipto va a ir contra el Monterrey. Y además, el Al Hilal de Arabia Saudita va a jugar con el Al Jazeera, que recién lo contábamos, eliminó al Pirae. Así que ya va a quedar para la otra semana la definición, y ahí se meten directamente en semifinales el Chelsea, representativo de la UEFA, y el Palmeiras, representativo de la Conmebol. También hubo partidos importantes en Europa, tanto que decíamos de Europa, en la Copa del Rey, Claudio, jugaron por cuartos de final de la Copa del Rey, el Betis le ganó 4-0 a la Real Sociedad, y el Real Madrid cayó en el final del partido con el Athletic de Bilbao, alguna vez dirigido por Marcelo Bielsa. Se metieron en semifinales de esta competencia. La Copa del Rey es como la Copa Argentina, como la Copa Argentina en nuestro país. Además, y cerramos con el fútbol y después te cuento una de tenis, con el ATP de Córdoba, ahí en la ciudad donde vos estás, que el Tribunal de Disciplina del Fútbol de la Argentina terminó eliminando las suspensiones que estaban vigentes, o sea, limpió a los futbolistas. Por ejemplo, el Chaco Juan Manuel Insaurralde, Independiente, no podía jugar la primera fecha contra Estudiantes porque había llegado al límite de amonestaciones o estaba expulsado, y bueno, se limpió. Y después también lo que hizo fue mermar la cantidad de fechas de suspensión. Por ejemplo, Lautaro Acosta, le dieron 8 fechas, que tuvo aquel episodio con Darío Herrera, el árbitro, cumplió 2 en el final del torneo y debía cumplir 6 fechas en este torneo. Bueno, le bajaron a la mitad. De 6 va a tener que cumplir 3. Así que muchos jugadores que no podían estar en la primera fecha sí van a poder estar. Te decía, cerramos hablando de tenis, ya en cuartos de final. Repasemos completo el cuadro de cuartos. En 3 partidos hay argentinos, pero no comienza ningún argentino. 14:30, Ramos Miñolas, el español, va contra Sonego, el italiano. 16:15, el topo Juan Ignacio Londero va a ir contra Nikola Milojevic, contra el serbio. 18:30, el preclasificado número 1, el peque Diego Schwartzman, va contra el colombiano Daniel Galán. Y además, el último turno, 19:50, Sebastián Báez va contra el chileno Alejandro Tabilo. Así que ese es el cronograma, entre fútbol y tenis. Y bueno, por supuesto que el lunes estaremos repasando el saldo de lo que deje el fin de semana. Claudio, abrazo enorme.
Abrazo, mi querido Damián Zárate. Buen fin de semana. Nos reencontramos en cualquier momento. 5:18 de la mañana. Ornella con George Benson, ni más ni menos, e penso a te, Ornella Vanoni, la bella donna, naturalmente engalanando esta madrugada del Diario Nacional. 20 grados 8 ahora en Córdoba, nublado con tormenta débil a esta hora si te estás levantando, 88 el porcentaje de humedad, presión 960.4, viento del oeste a 20 kilómetros, visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 28, Sony en Buenos Aires.
Seguimos con 20 grados 9 décimas, Claudio, de temperatura y 88% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias. Recordando que con la cocaína envenenada son 23 los muertos y más de 80 los internados. El Ministerio de Salud bonaerense armó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real. De los internados, 18 están con asistencia respiratoria. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense precisaron que respecto a las últimas tres víctimas fatales que se sumaron a la lista corresponde información a casos que la Fiscalía caratuló como muerte en vía pública el pasado miércoles 2 de febrero. De los internados, unos 20 están con asistencia respiratoria mecánica en hospitales de San Martín, 3 de febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López. Se sumaron Merlo y Malvinas Argentinas por derivaciones. También debemos decir que tres pacientes con el alta médica volvieron a consumir cocaína adulterada. Las tres personas que habían sido dadas de alta el pasado miércoles por la noche, pero tuvieron que ser atendidas nuevamente en hospitales bonaerenses sobre la sustancia. El ministro de Salud Provincial, Nicolás Kreplak, informó que no está confirmado que sea fentanilo, con lo que cortaron la droga. 5:21, la visita de Alberto Fernández a Rusia. Necesitamos abrir otros puentes sin ser satélites de nadie. El presidente Alberto Fernández ratificó que la Argentina apuesta a no ser satélite de nadie y sostuvo la necesidad que el país abra otros puentes con el objetivo de ampliar las oportunidades de cooperación e inversiones y ganar más autonomía en el marco del multilateralismo por el que viene bregando a foros en foros internacionales desde el inicio de su gestión. La Argentina tiene una dependencia muy grande con el FMI y de Estados Unidos. Necesitamos abrir otros puentes y apostar por el multilateralismo sin ser satélites de nadie, sostuvo el mandatario tras el encuentro que mantuvo con su par ruso Vladimir Putin. Agregó Alberto que Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la nación.
Presidente Putin, primero, antes que nada, para mí es un honor poder conocerlo. Tenía muchas ganas de poder verlo a los ojos y de poder tener este encuentro. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. Nosotros, en Argentina, en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. Fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Tener vacunas Sputnik para seguir dándome la vacuna Sputnik. Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Como recibimos vacunas de Rusia, nosotros colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú, para que llegue a otros lugares del continente que se vieron beneficiados con esas vacunas. Y me parece que eso es una gran oportunidad, porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta a avanzar en los acuerdos con Rusia. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. desde los años 90 en adelante, Argentina le ha puesto, ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Durante la primera etapa de nuestro gobierno, del 2003 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico que firmamos, donde dejamos la relación bilateral para hacer un acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno a la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y después que nos generó la deuda que pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Tras el encuentro con Vladimir Putin, Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con el FMI y Estados Unidos. Recordemos que el presidente agregó que Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas. Por su parte, Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, expresó que Argentina es uno de los socios claves de Rusia en América Latina. Y a todo esto, la jefa de redacción de la agencia Sputnik, Patricia Lee Wine, dijo que la visita de Alberto Fernández es muy bien recibida en Moscú. Ya el presidente se encuentra en China, en la segunda escala de la gira internacional, llegó anoche, donde se reunirá con el mandatario de ese país, Xi Jinping. Participará en la inauguración esta mañana de los Juegos Olímpicos de Invierno. En la agenda figura un almuerzo en el Gran Palacio del Pueblo con su par chino. Luego visitará la Ciudad Prohibida, el mausoleo de Mao Zedong y el Campus Villa Olímpica de Zhangjiakou, donde se reunirá con la delegación oficial de deportistas argentinos. Alberto arribó anoche a Beijing desde Moscú en el vuelo AR-1090 de Aerolíneas Argentinas para concretar la segunda escala de la gira internacional que inició el martes el presidente de la República. Tiene una agenda intensa, lo decíamos, a las 4, bueno, ya recibió el título de profesor honoris causa en la Universidad de Tsinghua. 7:30 visitará el presidente el Museo del Partido Comunista Chino, donde colocará una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres, informó La Rosada. A las 9, junto con el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing. 22:30 de esta jornada de viernes, Fernández visitará el Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi 1000 edificios construidos a principios del siglo XV, que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político de China y la residencia de los emperadores. A la 1:15 del sábado en la Argentina, el presidente será recibido en el Gran Salón del Pueblo, donde se ofrecerá un almuerzo en honor a las jefas y jefes de Estado que concurran a la inauguración de los Juegos Olímpicos. En tanto, a las 8:15 de mañana sábado, se va a reunir con la delegación olímpica argentina en la villa de Zhangjiakou, y a las 21 tendrá un encuentro virtual con los representantes de las misiones diplomáticas de América Latina y el Caribe. El encuentro entre Alberto y Xi se desarrollará el domingo a las 0:40 de Argentina, 11:40 de China, en el Gran Salón del Pueblo.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã,
até uma lama suja, minha irmã, arrancha o salto de uma.
5:29 de la mañana, recordamos datos del tiempo en Buenos Aires, querida Sonia.
Cielo parcialmente nublado con 20 grados 9 décimas de temperatura, 88% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 28 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Tormentas aisladas aquí en Córdoba por la mañana y la tarde, está lloviendo en Córdoba débilmente, pero redujo la visibilidad a 8.000 metros, 20 grados 8 en Córdoba, presión 960.4, humedad 88%, mucha humedad, en la ciudad capital de la provincia, máxima 28 grados. Y decimos que la bióloga e investigadora del CONICET, Soledad Gori, junto a otros colegas, conformó un equipo para identificar las fake news que circulan sobre la COVID-19. Sus aportes pueden consultar en la plataforma Confiar, que lanzó la agencia oficial de noticias Telam. Soledad Gori dialogaba con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Yo fui la culpable de la creación de Ciencia Anti-Fake News. Básicamente cuando empezaron a llegarnos noticias, muchas dudas más que noticias falsas, en verdad, al principio de la pandemia. La realidad es que, bueno, empecé en algún punto, yo ya estaba haciendo divulgación científica, entonces empecé a ejercer eso básicamente con mi familia primero y amigos y amigas que tenían dudas, que no eran del palo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y cuando empezó la unidad COVID-19, que del Ministerio de Ciencia llaman a los científicos y científicas justamente para empezar a hacer proyectos que tuvieran que ver con la pandemia, ahí es donde me comunico con CONICET para ver si estaban haciendo algo al respecto con toda la información y la sobreinformación que se estaba dando. Bueno, no estaba planeado hacer algo en ese sentido, entonces fue, háganlo, no hay problema, encantados nosotros, así que ahí empecé al mismo tiempo que hablaba con CONICET, empecé a reclutar a científicos y científicas colegas, obviamente primero empecé por amigos y amigas conocidas que son justamente también del área de salud, ¿no? Biólogos, inmunólogos, biólogos moleculares, virólogos. Y bueno, y se empezó a armar un grupo de WhatsApp divino, hoy con colaboradores en varios puntos del país y de diferentes disciplinas, y ya somos como 30, más o menos. Así que así es como comenzó todo, básicamente. Y bueno, y aportamos a la plataforma Confiar a partir de CONICET, ¿no? En ese momento cuando arrancó, primero creímos que iba a ser una plataforma tal vez de CONICET directamente, y no, creció mucho más porque Secretaría de Medios lo tomó, la idea y quiso crear la plataforma Confiar, que bueno, que está desarrollada por Telam.
Ahora vamos a referir al espionaje ilegal a Lara San Juan por parte del gobierno de Macri. Habló la mamá del cabo principal post-mortem, Leandro Cisneros, integrante de la tripulación de Lara San Juan, Yolanda Mendiola, en relación al cambio de juez en la causa contra Mauricio Macri por el espionaje realizado, espionaje ilegal, ¿no?, realizado a los familiares de los tripulantes del submarino. Dijo Yolanda Mendiola que en Comodoro Py no vamos a tener verdad y justicia para nuestros 44, el diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Buen día a la audiencia. Como ustedes saben, esto de que el juez Martín Bava haya dejado la causa, haya tenido que después de tanta lucha, porque ustedes vieron cómo lo persiguieron a Martín Bava, le hicieron varias acusaciones, y bueno, se ve que ahora, justo el primero de enero tuvo que entregar la causa, mandarla, como dice, a Comodoro Py. A los familiares esto no nos cae muy bien, ¿por qué? Porque es una pena. Nosotros, como familiares, confiábamos mucho en este abogado, que es del interior, es un excombatiente de Malvinas, como es el Martín Bava. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que los familiares no tenemos ningún poder. Nosotros, como ustedes saben, no tenemos dinero, no tenemos políticos que puedan hacernos frente ante este personaje que es el expresidente Macri.
Ahí está la palabra de la madre del cabo principal postmortem, Leandro Cisnero, integrante de la tripulación del ARA San Juan, Yolanda Mendiola. En Comodoro Py no vamos a tener verdad y justicia para los nuestros. A propósito del espionaje ilegal, Daniel Biorsi se presentó ante la bicameral de inteligencia y se negó a contestar preguntas en silencio por la Gestapo macrista. El ex jefe de gabinete de la AFI macrista, Darío Biorsi, se presentó ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y, tal como hizo su compañero del organismo, el ex director operacional de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereira, se negó a contestar preguntas y entregó un breve escrito donde dice que no hablará por ahora porque está implicado en la causa judicial en la que se investiga la Gestapo antisindical a partir de la reunión del Banco Provincia en la capital federal. Ambos directivos, o ambos ex directivos de la EXIDE, tuvieron un papel central antes, durante y después del encuentro, donde se planificaban estas acusaciones penales contra sindicalistas. La bicameral citó también para el martes próximo al ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, otro de los presentes en la reunión en el famoso cónclave del 15 de julio de 2017. Grassi fue fiscal en la ciudad de Buenos Aires y hoy es mano derecha de Carolina Stanley. Estos tipos sinvergüenzas siguen teniendo cargos y están ahí arropados, aupados por el gobierno de Rodríguez Larreta. Es mano derecha de Carolina Stanley, que fue ministra de Macri, en la Asesoría General Tutelar Porteña, organismo que se ocupa de proteger a niñas, niños y adolescentes. En la mesa del VAPRO se lo escucha a Grassi sugerir que la mera protesta de los gremios no alcanza para adjudicarle delitos, lo que deriva en que uno de los hombres de la AFI macrista, Juan Sebastián de Estéfano, que era director de asuntos jurídicos, siguiera que lo mejor era provocar a los sindicalistas. Y allí se referían en particular también al dirigente de la UOPCRA, Juan Pablo Pata Medina, que finalmente terminó detenido por el espionaje macrista, por la Gestapo macrista, detenido de manera ilegal por el gobierno macrista. 5:36 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos ahora a cambiar de tema. La temporada en La Falda es muy positiva. El intendente de esa localidad destacó la actividad turística y sostuvo que hay un 100% de ocupación de cabañas y en hoteles más del 90%. Estamos en proceso de recuperarnos lo que dejó la pandemia. La palabra del intendente de La Falda, Javier Diminger.
Mirá, contarte que realmente con muchas expectativas, si bien ya recursamos la mitad de la temporada, era una temporada muy deseada por nosotros, ¿no? Ciudad turística por naturaleza y después los vaivenes de la pandemia, necesitábamos reincorporarnos económicamente. Uh-huh. Por suerte decirle que es positiva la temporada en lo que fue el mes de enero con un 86% de ocupación. Marcada diferencias, o sea, lo que es cabañas, sí, con un 100% ocupación, hoteles de primera categoría en un 90%, y bueno, y fue disminuyendo, por ahí las colonias son las que nos hacen tirar este promedio un poquito para abajo, pero en el común del comerciante de la ciudad de La Falda, realmente una temporada sumamente positiva en este proceso de recuperar, ¿no?, parte de lo que nos dejó la pandemia.
Exactamente las 5:38 de la mañana, escuchamos al intendente de La Falda, Javier Diminger. Habló Daniela Pasos, integrante del No a la Mina en la provincia del Chubut, marcha del No a la Mina, se juntarán firmas para la tercera iniciativa popular, el diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
Se marcha, sí, como cada cuatro, hace 19 años se marcha en Esquel. Bueno, tenemos varias actividades para este 4, no solo la marcha. Vamos a estar desde la mañana, digamos, hay actividades porque estamos en forma conjunta y colaborando con los amigos de La Cascada en la reacondicionamiento del mural ahí en el ingreso a La Cascada.
¿Esto va a ser mañana?
Eso va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana. Van a estar todo el día los chicos de 10 a 18, después a las 18 van a la plaza para la marcha y van a estar ahí reacondicionando el mural y dejando más bella
la ciudad. Ahí vamos a estar y también se va a estar juntando firmas para la tercera iniciativa popular. Y bueno, y después seguimos con actividades, vamos a tener a las 16 horas en la Plaza San Martín el séptimo feriazo que hacemos a través del nodo soberano de la UTT con el No a la Mina, así que vamos a estar ahí a partir de las 16 horas también juntando firmas y bueno, llevando a cabo el feriazo con la venta de bolsones, de verdura y fruta agroecológica y bueno, y alimentos cooperativos que nos traen los compañeros de la UTT, del almacén de la UTT del Hoyo.
Ahí está la palabra de la integrante del No a la Mina, Daniela Pasos. Habló el gobernador Gustavo Bordet: tras la sequía, darán créditos por 800 millones de pesos a tasa cero para productores. Lo escuchamos a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
La verdad que llegamos al día de hoy de manera muy rápida, prácticamente 2-3 semanas, ya con una solución concreta que va a estar a disposición de nuestros productores para poder lograr tener créditos a tasa cero que generen una recomposición del capital de trabajo a efectos de poder encarar la próxima campaña de siembra de estos cultivos que fueron afectados. Por eso es mi agradecimiento, porque fruto del trabajo conjunto, cuando lo hablé con el presidente Alberto Fernández, automáticamente nos planteó que podamos trabajarlo desde el conjunto, y bueno, este es el fruto que hoy tenemos para poder lograr generar una recomposición de lo mucho que se ha dañado y de las pérdidas también que se han ocasionado.
Ahí está la palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Ahora vamos a comentarles que inquilinos advierten sobre la escasez en la oferta de bienes para alquilar. El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, recibió junto al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mesmecián, a representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina para conocer el estado de situación del mercado inmobiliario en relación a los alquileres. El presidente de esta Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, calificó el encuentro como muy positivo y expresó que la idea es de llegar a un entendimiento y encontrar una solución. Alejandro Benazar hablaba con la radio pública.
No, el encuentro fue muy muy ameno, muy positivo, y bueno, lo que interpretaron, a diferencia de la vez anterior, donde fuimos convocados ya cuando estaba todo concluido, después de 4 años de trabajo, esto directamente están hablando de conformar una mesa de trabajo entre lo que es propietario e inquilino y la Cámara Inmobiliaria Argentina, que contempla todas las partes. Uh-huh. La idea es llegar a un entendimiento y tratar de buscar una solución que no sea ni una solución que beneficie a un sector o a otro, pero también que esa solución no sea más perjudicial de lo que actualmente está pasando. El retiro de la oferta, no solo hacia la venta, sino al temporario o apto a otro destino, nos referimos al boom turístico que está habiendo, está retirando propiedades del mercado locativo permanente. Esto es muy, muy delicado. Y lo otro, no se está invirtiendo en futuras rentas. O sea, no hay inversiones de departamentos para ponerlos en alquiler. Y esto es muy peligroso porque año a año se necesitan miles de unidades, incorporarlas nuevas al mercado, cosa que no está sucediendo.
Ahí está la palabra de Alejandro Benazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Vamos a escuchar al brigadista del Servicio Provincial del Manejo de Fuego, Daniel Catalán. Continúa los reclamos salariales, confirmó la medida de fuerza con paro total de actividades desde hoy hasta el martes 8 de febrero, la cual incluye una movilización a la Subsecretaría de Bosques prevista para el lunes 7 en Chubut. La palabra de Catalán con LRA9 Nacional Esquel.
Nosotros venimos con un reclamo de larga data, 3 años sin paritaria salarial, con todo lo que implica en el medio de esta inflación, esta economía inestable, en el que nuestro salario se devalúa día a día. Así que hemos decidido, en el día de ayer se hizo una asamblea acá en Trevelin, donde se declaró un paro a partir del viernes hasta la semana próxima, por 5 días. Las demás brigadas en Comarca Andina se declaró un paro desde el viernes hasta el otro viernes.
¿Eso es tipo Lago Puelo?
Claro, Lago Puelo, Las Golondrinas, Epuyén, El Maitén, Cholila, base de Patriada, Las Golondrinas.
¿Y para el lado de Senger?
En Río Senger también, nos dijeron los compañeros que ellos declaraban el paro desde el viernes hasta el otro viernes. Y acá las brigadas de Trevelin, Esquel, Corcovado y Río Pico, tenemos paro desde el viernes hasta el martes. Ahí vamos a renovar la medida de fuerza, siempre y cuando no nos llamen a conciliación o alguna cuestión antes.
El director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, José Arteaga, afirmó en diálogo con la radio pública que hay un incremento importante de los operativos de control. Tras describir los distintos operativos que se están llevando a cabo, Arteaga explicó que el incremento de controles es para que nada de lo que pase en la circulación de la República Argentina impacte en el sistema sanitario que todavía debe estar abocado a esta tercera ola de la pandemia. La palabra del director de la CNRT, José Arteaga.
Hay un incremento importante de los controles. El ministro Alexis Guerrera, desde el 15 de diciembre, que formalizó la presentación de este operativo con todas las agencias del Ministerio de Transporte, lo ha hecho fundamentalmente sabiendo, a partir de información de cada una de las jurisdicciones provinciales y fundamentalmente del Ministerio de Turismo, de lo importante e inédito que es este temporada y este verano en la República Argentina. Por eso intensificamos, incrementamos los controles. Cuando hablamos de controles tiene que ver con todo lo histórico que formaliza la CNRT, esto es la licencia habilitante, los seguros, la verificación técnica de las unidades, mucho control de alcoholemia, y focalizamos, Fernando, en dos campañas que tienen que ver con el uso obligatorio del cinturón de seguridad, claro, en el transporte público, y también del barbijo de manera obligatoria y permanente.
La palabra de José Arteaga, titular de la CNRT. Nadia Citanti, secretaria de Desarrollo Social, se refirió a las gestiones que realiza desde su área en Rawson, capital de Chubut, para llevar adelante el Plan Calor, el diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
Y ahí estamos con la Secretaría de Hacienda intentando resolverlo justamente ahora para que no nos agarre sobre la fecha. Vamos a hacer seguramente el llamado a concurso para que hagan la presentación de precios y como lo hicimos el año pasado, para tener ya resuelto en marzo, abril, el tema del Plan Calor ya.
¿Pero ya tienen los fondos destinados para eso?
Sí, los fondos están presupuestados desde el año pasado. Sí, claro, o sea, colchones, frazadas, por ahí tenemos también gente que es asistida desde la Secretaría por situaciones extremas, con tubos de gas, así que está previsto dentro del Plan Calor también.
La palabra de Nadia Citanti, secretaria de Desarrollo Social de Rawson. Ahora vamos a escuchar al ministro de Justicia pampeano, Ariel Rauschenberger. Dijo que la Pampa podría ser parte de la red de patrocinio gratuito a la justicia. El diálogo con Nacional Santa Rosa, Ariel Rauschenberger.
En relación al programa que vos estás mencionando, el programa justamente de patrocinio gratuito que tiene como objetivo el acompañamiento al ciudadano que para ahí no puede acceder a la justicia de otra manera, el acompañamiento gratuito para que lo patrocinen y que lo defiendan. Fundamentalmente estamos hablando de problemáticas relacionadas con la seguridad social, con temas de familia, de adopción, temas de deudor alimentario. Bueno, esto surge de un programa nacional que ha creado la red federal de patrocinio gratuito. Nosotros la idea es implementarlo en la provincia de La Pampa y para eso es que nos hemos reunido con el coordinador regional, Sergio Hopp, que estuvo presente esta semana en La Pampa y con el cual, bueno, estuvimos charlando sobre cuáles son las acciones que ya en la provincia se ven desarrollando, porque en nuestra provincia ya tenemos un centro de acceso a la justicia, hay 93 en toda la Argentina, en La Pampa hay uno. Y bueno, es incipiente el trabajo que está haciendo, pero la idea es, bueno, que esto crezca y que en un trabajo articulado con nuestra Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Derecho, llegar a la ciudadanía con un servicio que tenga como objetivo mejorar, ¿no?, el acceso a la justicia. Básicamente en eso consiste el programa y, bueno, en eso es lo que estuvimos dialogando, para ver de qué manera poder implementarlo.
5:49 de la mañana, 5:49 de la mañana, habló Luis Martínez, el ambientalista Luis Martínez, sobre los humedales en la provincia de Corrientes. Todavía no hay un informe de zonas dañadas, todavía no hay un informe de zonas dañadas, bien digo, casi en toda la provincia, dijo, hay focos de incendios en lugares inaccesibles donde la única solución son los aviones hidrantes. La palabra de Luis Martínez en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, la verdad que en cuanto a los distintos focos de incendio que hay dentro de la provincia, la verdad que van en aumento porque estamos teniendo mucho más focos de incendio y aparte tenemos una sequía totalmente extendida, acentuada en estos momentos, que está perjudicando muchísimo toda la zona del interior. El campo, la vegetación está sumamente seca, estamos atravesando por un periodo de sequía tanto hídrica como en vegetación, por ende estamos rodeados de combustión y en cuanto a los bomberos, están realmente dando todo, están dando todo lo que pueden con todos los recursos que tienen a disposición, pero lamentablemente los focos de incendio no dan a tregua. Sí, la verdad que todavía en cuanto a los daños, hablando de los incendios, ¿no?
Sí.
En cuanto a los daños de humedales que tenemos en la provincia, todavía no tenemos un relevamiento en cuanto a los daños de humedales que tenemos dentro de la provincia. Todavía no hay informaciones públicas, del cual estaría muy bueno que el Estado brinde esa información para saber en qué magnitud estamos sufriendo daños y cuáles son las zonas mayor perjudicadas. Sabemos que en todo lo que es el territorio correntino tenemos hectáreas y zonas muy dañadas, pero todavía no tenemos diferenciado cuáles son las zonas de vegetaciones que fueron dañadas. Si bien sabemos que son zonas de monocultivo que fueron más dañadas, sí, pero aún no tenemos números o base de datos, y también tenemos zona de vegetaciones nativas y en qué condiciones hoy está nuestra vegetación nativa. Así también pasa con los humedales. No sabemos cuántos humedales fueron arrasados. Sabemos que en zona de Pellegrini hay focos de incendio, lo están combatiendo, pero todavía no sabemos en qué magnitud se ha perjudicado.
No lo vamos a dejar cantar, vamos a esperar que Sonia tranquila lea los mensajes. Kiko, perdonanos, el lunes te damos vento, ¿eh? Dale, dale, volando voy a Sonia. Vamos, Sonia, querida.
Muy bien, gracias, mi querido Claudio César, porque si no, muerdo la banquina, ¿vio? Sobre el final. Quiero decir todo junto y usted sabe cómo termino, volcando.
No, tranquila, tranquila, tranquila.
Buen día, Sonia, Claudio, feliz fin de semana. Por aquí, lamentablemente, estamos atravesando terribles sequías. Desde el 20 de enero hasta ahora, solo 8 milímetros han llovido, pero no perdemos la esperanza. Nos dice Luis González, desde Pago de los Deseos, Departamento Saladas, en la provincia de Corrientes, Claudio.
Bueno, un abrazo grande al amigo de Corrientes.
Ojalá llueva pronto por allí. Que disfrutes de tus vacaciones, Sonia. Saludos a Claudio, dice Marcelo de Villa Devoto. Muchísimas gracias, Marce, por sumarte a esta madrugada de radio. Sonia, Claudio, buen día y mejor fin de semana, nos dicen Mirta y Elvio desde Munro. Buen día, Claudio, Sonia, que pasen un excelente fin de semana. Miguel de Chascomús. Antonio nos está escuchando en Caseros. Ramón dice presente desde Formosa, desea buen viernes. Ramón de la Villa 213, allí en la provincia de Formosa. Bueno, buen fin de también para vos. César Enríquez desde San Nicolás de los Arroyos. Que tengan una hermosa madrugada. Muchísimas gracias por la compañía. Buen fin de semana. Y Juanca desde Gualeguaychú.
Comienza a despuntar la madrugada y el sol se despereza mientras la espera está con unos dulces amargos. Buena jornada, Juanca, nuestro querido amigo entrerriano, también dice presente en nuestro WhatsApp, Claudio.
Perfecto, un abrazo grande para todos los compañeros y las compañeras. Recordando, Sonia, el calendario de pagos de esta jornada, si te parece bien.
Pero cómo no, hoy viernes 4 de febrero se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Además, se pagan asignaciones de pago único hasta el próximo 10 de marzo, inclusive a todas las finalizaciones de documentos. Y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar hoy a quienes tengan documentos terminados en 6, 7, 8 y 9.
Bueno, 5 para las 6 de la mañana, si te parece bien, hacemos un cortecito y enseguida volvemos en la parte final.
Allá vamos.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De lunes a viernes por la radio pública, ahí vamos. De 9 a 12, Carlos Ulanovsky y Gisela Usaniche.
Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Arrancás el año con nosotros.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional por Nacional.
Ya estamos, Claudio querido, a 2 minutos, apenas de las 6 de la mañana, prestos a cerrar nuestro Diario Nacional.
Exactamente, Sonia, ya se te acercan las vacaciones en una hora más, nomás porque ahora va a seguir con el Chelo en un ratito. Bueno, les comento rápidamente, salió Aníbal Fernández y le respondió duramente a la oposición y pidió que se pongan a laburar en serio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respaldó su gestión ante los cuestionamientos de la señora Vidal y de la señora Bullrich, que denuncien ellos deberían buscar si hicieron algo, no deberían ni hablar, que se pongan a laburar en serio, manifestó Aníbal en una entrevista a la prensa. Te engañan como si fueran genios, diciendo ustedes no llegan ni a acercarse a la tarea que hicimos y es mentira, argumentó. A la vez también reconoció que los trabajos para doblegar al narcotráfico desde su ministerio son multiplicados y que el esfuerzo es inmenso porque el dinero para corromper es mucho. Así Aníbal Fernández respaldó su gestión y respondió duramente a la Vidal y a la Bullrich. 5:59 de la mañana, aquí en Córdoba, 20 grados, 88% la humedad, nublado con tormenta débil, máxima 28 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la mañana y tarde de este viernes. En Buenos Aires, Sonia.
Seguimos con el cielo parcialmente nublado. Claudio, 20 grados 9 décimas de temperatura y 88% de humedad, esperando tormentas aisladas a partir de la tarde con una máxima de 28 grados.
Qué bueno. 28 grados, acá también vamos a tener, creo que la misma máxima, si no me equivoco. Una jornada agradable, va a haber algo de lluvia. Bueno, no sé, ayer se hablaba que iba a llover todo el día en Córdoba y no pasó nada. Sí, en los alrededores, yo les comentaba que llovió muy fuerte en la zona de Villa Carlos Paz, en la zona de San Antonio de Arredondo, en Nicho Cruz, en la zona de Punilla y también en la zona de Sierras Chicas, estoy hablando Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, las llamadas ciudades alojamiento de Córdoba. 6 de la mañana, y seguramente ya debe estar él, Sonia, a ver, decime.
Por supuesto, por aquí está esperando tu saludo el Chelo Ayala.
¡Hola, Chelo!
Claudio, amigo, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta el señor Claudio Orellano? Buen día, señora Sonia Ferrari, ¿cómo andan?
Muy, pero muy bien.
Bueno, aquí. qué gusto saludarte, Claudio. ¿Cómo anda Córdoba, amigo?
Anda bien, Córdoba anda bien, qué sé yo. Anda ahí medio raro porque acá se había anunciado lluvia en el día de ayer, estaba muy pesado en el día de ayer. Yo salí un rato por la tarde para encontrarme con un colega amigo y otro gran amigo que trabajó en la justicia acá. Queridos compañeros,
estuvieron chusmeando.
Sí, chusmeando un poquito de todo, hablando un poquito de todo, de política, del laburo.
Y que anduvieron por el centro de la ciudad de Córdoba, cuéntame.
Estuve en el centro de la ciudad de Córdoba, en Colón y Cañada.
En Colón y
pleno
Cañada.
Centro de la ciudad de Córdoba.
Muy bien, muy bien.
Yo estoy un paso, yo estoy a 5 minutos,
Sí.
No estoy tan alejado. Así que, todo, mi amigo Jaime en el barrio Urca, que es un barrio de la zona norte de Córdoba, y este amigo del barrio Alberti.
Y ayer estaba medio pesada la tarde.
Estaba pesada la tarde, le digo que estaba pesada. Sí. Yo tomé un frappé.
Ah, muy bien.
Un frappé de vainilla.
Frappé de vainilla, pero mire
sí,
que...
Sí.
Pero mire qué curioso.
Un frappé... Con una medialuna dulce, como le decimos acá, porque la medialuna de manteca para el porteño, acá es medialuna dulce.
Sí. Y bueno, acá...
Y comí un criollito, que para nosotros son los libritos de grasa.
Ah, qué rico, muy bien. Bueno, está bien. Y después una rosubastatina con dulce de leche.
No, después. Un cortadito. Y después en casa comí fruta.
Bueno, muy bien.
No tuve ganas de cenar, tenía ahí ciruelas y manzanas.
Muy bien.
Y comí ciruelas y manzanas. Y
escúchame, hoy ahí en la zona de Córdoba va a estar lloviendo, ¿cómo va a estar el día?
Va a estar con tormentas aisladas, se dice, hacia la mañana y tarde. Mm. Ahora no estaba previsto que llueva y está lloviendo débilmente, con una reducción de la visibilidad a 8.000 metros,
bueno,
en este momento.
En este momento ya llegó Alberto a China, ya en un rato.
Ya llegó Alberto a China. Sí, en rigor de verdad se va a reunir a las 0:40 del domingo.
Sí, señor.
11:40 de China, ¿no?
Muy bien.
Ahora yo estaba comentando justamente que el presidente de la República, ahora a las 9, ya recibió Alberto el título de doctor honoris causa, profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua, y ahora 7:30 de la mañana visitará el Museo del Partido Comunista Chino, donde va a colocar una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres. Y después a las 9 con el embajador Vaca Narvaja,
claro,
va a presenciar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing, capital china.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Alberto lo tenemos ahí en China, está todo tranquilo, parece que la agenda va como corresponde. Usted está en Córdoba. ¿Cómo están las tormentas programadas, digamos, o pronosticadas, mejor dicho? Le vamos a perdonar que no tome el tren este fin de semana.
Se lo vamos gracias. Yo le dije que podría ser el otro. Se nos va la amiga de vacaciones, quiero decir.
Qué bueno, merecidísimas, ¿eh? Así, ¿eh? ¿Cómo va a ser usted para arreglarse?
Yo bien, yo espero arreglarme bien. Seguramente alguien me va a acompañar, no sé todavía, no
pero
sé.
El nido vacío.
El lunes me encontraré quién. Bueno. Bueno, va a estar vacío, va a estar el vacío de Sonia, obvio. ¿Eh?
Ese calor, esa sonrisa, esa
mirada. La voy a extrañar, la voy a extrañar. Hoy la sorprendí, le digo, ¿eh?
Ah, muy bien.
Hoy la sorprendí. Cuéntame. Hablando moderadamente.
A ver, me sacó de eje, Chelo. Ah, sí, Orellano en un momento empezó a hablar con esa voz de trasnoche, voz de madrugada, y me descolocó.
Ya. Tiró galán seductor de radio.
Orellano,
muy bien, muy bien. Bueno, está bien, así.
Para que vean mi dutilidad.
Claro, aparte así lo extraña, así lo extraña. Cuando ella se va de vacaciones, dice,
claro,
ese muchacho que me habló en la radio, ¿cómo se llamaba? Lo voy a ir a buscar, y va a volver, va a ver cómo viene al pie, quédese tranquilo.
¿Cómo la voy a soñar?
Sonia Cristina.
Ay, me mató, me encantó.
Bueno, Sonia Cristina, te deseamos unas hermosas y felices vacaciones, pasala bien.
Bueno, muchas gracias. Igual me quedo un ratito, Chelo.
Sí,
por
ya
acá.
Sé.
Dígame, Chelo.
No, sí, dígale.
¿Cuándo llega Nana?
Y Nana viene el lunes, Nana llega el lunes, sí. Así que...
¿Quiere que la reciba de esta manera, Nana?
Bueno, usted eso, haga usted como quiera, el galán es usted, yo no puedo. Claudio, no, que tenga buen fin de semana, ¿eh?
Gracias, chilos. Felices vacaciones, mi querida Sonia.
Gracias, Claudio, gracias, ¿eh? De corazón. Bueno, hasta la vuelta.
Hasta la vuelta. Chelo, buen programa.
Gracias, Claudio. Hasta el lunes.
Buen fin de semana. Chao, querido, hasta el lunes.